Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio 213. Venezuela en día de elecciones, mientras Hugo Chávez amenaza con que 20 años en el gobierno no son nada. Sendero Luminoso derriba dos helicópteros que vigilaban el gaseoducto de Camisea y amenaza con atentar contra esta importante vía de energía. SUTEP, Sendero Luminoso, desiste de huelga, endosándole las consecuencias a los alumnos, mientras 170 médicos, también en huelga en el sector salud, renuncian. Hoy en Extremos, episodio 213, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo, porque sin sí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2002.
Otra vez cayó la noche. Otra vez la madrugada. Y me faltan tus caricias, y me falta tu mirada, tus abrazos, tu calor.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos a Extremos, aquí estamos. No estamos en la cárcel aún. Estamos aquí en el estudio de Sol Frecuencia Primera y dándoles la bienvenida al episodio número 213. Bienvenidos, y hemos empezado con Corazón de Piedra, tema de Lucía Méndez, característico de una importante telenovela de Televisa de los años 80. Aquí estamos, esto es Extremos, episodio número 213.
¿Qué tal? Bienvenidos. Efectivamente, estamos en el episodio número 213 de Extremos. Y sí, estamos acá juntitos y celebrando estar una vez más en un episodio más de Extremos.
Enteros.
Enteros, completitos.
Así es. Y aquí está Fernando.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no estoy tan bien.
¿Estás entero?
No. Sí, estoy entero. Lo que pasa es que, he venido por toda la avenida de Vitamiento y me da con la... el fastidio de que haya una cobradora y el chofer que siempre en cada paradero paraban, pero incluso en paraderos no había nadie, o sea... Se supone que la vía también es una avenida rápida, ¿no? Entonces ellos paraban y se demoraban una hora haciendo
propaganda.
Claro, o sea, un poco más se ponían a bailar haciendo propaganda para su combi. Incluso.
Publicidad.
Claro, publicidad. Entonces, alipio. Creo que 10 minutos tuvieron esas hasta que los pasajeros como que lo comenzamos a reclamar al cobrador y al.
¿Y no grabaste chofer. Eso?
Lo grabé, pero como que era mucha memoria, entonces dije, aparte no vi...
O sea, no lo grabas.
Aparte, comparado con los tuyos, Andrés, eso no era un chongo grande, era como que...
comparado con los tuyos.
Pues si supieras.
Era una producción local eso.
Bueno, aquí estamos, esto es Extremos, episodio número 213, Venezuela ha amanecido en elecciones virtuales, en realidad, son las que se están desarrollando en este país, donde el señor Hugo Chávez, que amenaza con seguir más en el poder, dice pues que ya ha declarado hoy, 20 años pues no son nada, no es nada, dice, 20 años no es nada, quiere más.
Poquita cosa.
Sí, pues
poca cosa, o sea, él quiere perpetuarse en
el
poder.
Lo que llegue a 100, ¿no? Como la gallita, ¿no? No mentira, no soy poniendo Chávez.
Hugo Chávez
no,
tiene descendencia, ¿no?
¿Qué?
¿Hugo Chávez tiene descendencia?
¿Hijo? Creo que sí, ¿no?
Creo, ¿no? Pero no tiene mujer, ¿no? Ni hombre, creo.
Bueno, nunca lo menciono porque él es todopoderoso, parece.
Ah, bueno.
Es que él tiene muchas mujeres.
Pero lo que han estado hablando es de que qué pasaría si Capriles gana. Y parecía que se desataría pues un...
Y parece que va a ganar Capriles.
Parece que va a ganar y entonces parecía que Hugo Chávez va a tomar medidas de fuerza ahí. Entonces...
Pero eso es lo que están queriendo meterse, pero igual de alguna manera... La idea es que ya ha lavado el cerebro a mucha gente.
Claro.
E igual así pierda, igual ha dejado ahí sembrado eso y van a estar como oposición y va a ser peor.
Bueno, sí, pero en verdad yo creo que ya es hora que pierda y que lo voten ya. Y si se pone así, medio salvaje, pues que se subleven, ¿no? A veces hay gente que el pueblo se tiene que sublevar y bajarse el tirano, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para que le hagan frente a Hugo Chávez.
El asunto es que obviamente si pierde va a comenzar, bueno, quien pierda, por así como están las cosas, quien pierda va a decir que hay fraude. Y hay que pensar también en ese sistema que tienen virtual que no es muy confiable.
Sí.
Pero dicen que es imposible de hacer fraude con eso.
No
pero
creo, ¿ah? No creo.
¿Quién sabe?
Si en las páginas de YouTube, cuando están así competencias tipo Lady Gaga versus Britney, van y se hackean la página y les suben las visitas, no creo que en eso. En verdad, yo pienso que ese sistema virtual se presta para el manejo político de Hugo Chávez y...
Bueno, hay mucha leyenda de eso, ¿no? Dicen
sí.
Que sí, que bueno, que hacen seguimiento, inclusive mediante ese sistema, a quién votó por determinado candidato, ¿no? O sea, por eso, de acuerdo a eso, el gobierno puede saber si votaste por ellos o no. Y de acuerdo a eso, te sanciona, ¿no? Sanciona especialmente en los centros de trabajo del Estado. O el Estado mismo, si estás trabajando en un nivel privado, sanciona al establecimiento de trabajo, lo coacta para que te vote. Sí sé de eso, pero no sé si es una leyenda urbana o es realidad. ¿Quién sabe? Lo cierto es que don Hugo Chávez Frías tiene una personalidad bastante especial y es muy muy atractivo en su manera de hablar, y esa es una de las características precisamente con grandes cualidades oratorias que lo está manteniendo también en el poder y que le permite tener una buena cantidad de personas que lo apoyen. 20 años no es nada, dice Hugo Chávez en una improvisada conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores cuando fue consultado sobre si aspiraba a seguir al cargo o no. Sin embargo, también acotó, diciendo que quedarse más en ese tiempo sería antinatura. ¿Cómo voy a estar para siempre aquí?
Lo mismo dijo cuando lo eligieron, ¿no? O sea, yo no me voy a reelegir, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué va? ¿No? Sí, ella estaba como 20 años es nada, ¿no?
Bueno, ¿no es que, una vez que tocan el poder?
Sí, pues uy, ahí 30 años es nada, 40 años es nada.
Ahí viene, pues, ahí viene la poca sinceridad de esa gente, pero bueno, ya saben que están en el poder, ahora creen que ha sembrado en la mente de la gente tanta cosa, pero quién sabe, de todas maneras hay personas pensantes, razonan y pueden estar en desacuerdo, inclusive abismalmente en desacuerdo con este señor Chávez. Pero esa es la idea de la democracia, al menos, que se permita tener otras opiniones. Ahora, el mismo hecho que el señor Capriles esté postulando y esté permitiéndose hacer esta propaganda implica, obviamente, para Chávez un punto bastante a favor. Porque implica para él decir, bueno, yo sí doy libertad de expresión y este país no es una dictadura, como están diciendo.
Cerrando medios.
pero tienes a Capriles que es opositor, pues.
Sí.
No es una Cuba, pues. En Cuba tú no vas a ver un opositor.
Claro, pero yo creo que es un opositor juguete. Está ahí para decir que hay oposición, ¿no? O sea, claro, obviamente que ese no es el papel de Capriles, ¿no? Capriles quiere ganar, pero Hugo Chávez lo utiliza también. Creo que utiliza a la oposición para decir, oh, mira, hay oposición. Pero en verdad él la quiere tener bien controlada.
Obviamente que es juguete el
No creo que es juguete de Chávez. Pero como que Chávez les da un cierto margen.
Está aprovechando la oportunidad.
Ajá, para decir que sí, Venezuela es una democracia. Cuando en verdad ya es una tiranía, en verdad.
¿Sabes qué, Ana Rosa? Creo que hice mal. Debí haberte pedido un café.
¿Café? Sí. Ah, mala suerte.
Porque estoy que me muero.
De bueno, ya que vamos a pasar a otro tema, no se puede hacer propaganda política. O sea, es feo que hagamos esto. Que yo haga esto era por mí. Pero soy un venezolano que nos está escuchando. Yo creo que debería votar por Capriles, en verdad. Para que se acabe todo este gobierno. ¿Ya?
Y Capriles, hasta donde sé, es una...
Así que voto por Capriles.
Un conglomerado de partidos, en realidad.
Sí, una posición de oposición.
Ah. Bueno, lo difícil es que siempre, ¿verdad?, luego de una dictadura, en el caso que ganara, ¿no?, Capriles, nunca es fácil, ¿no? Reiniciarlo todo, porque efectivamente hay gente que sí está a favor de Chávez, porque la ha pasado muy bien, ¿no? Evidentemente, o sea, siempre hay un grupo que la pasa muy bien con el gobierno de turno, y más aún cuando es una dictadura, y precisamente de eso se aprovechan para quedarse tanto tiempo, porque hacen fuerza común. Entonces va a ser una época de todas maneras difícil para Venezuela luego de las elecciones. Sí. En caso ganara, en caso cualquiera de los resultados, ¿no?, porque ya lo está haciendo difícil desde ahora, pero va a tener que tener mucha paciencia y firmeza en la decisión que lleguen a tomar, ¿no?
Bueno, vamos a estar al tanto, a ver qué es lo que pasa con Hugo Chávez, qué es lo que pasa con este país de Venezuela. Sabemos que han comprado bastante armamento, están bien armados, y las declaraciones de Chávez a lo largo de todos estos años no han sido las más memorables, las más oportunas, las más a celebrar, ni de él ni de su gente. Recordemos también la forma como ese señor Barreto o Basurreto, no sé cómo lo llaman, que fue alcalde de Caracas, maltrató a esta periodista y que presentamos aquí en Extremos en su oportunidad. Y en fin, ¿no? Y la forma, y él todavía dice que él es comunicador social, ¿no?, que le enseña en una facultad de ciencias de la comunicación, en fin. Bueno, hay algo que se nos ha pasado. Estuvimos presentando al inicio del programa a Lucía Méndez, y aquí estaba leyendo en el YouTube una nota muy simpática. ¿Tú la has leído, Ana Rosa?
Sí, la acabo de leer.
Bueno, acá dice, está mal escrito, para comenzar, estuve es con V.
Sí, no con tiene varias partes ortográficas.
Sí, y obsesión es con S. Dice, yo estuve enamorado, está mal escrito, corregir, estuve enamorado de Lucía Méndez, y tanta fue mi obsesión, con S, no con C, que estuve, otra vez, con V, mandándole cartas, y la esperaba largas horas, formado en los camarinos de Televisa, pero nunca pude pedirle un autógrafo, aunque sea, y como vi que era inalcanzable para mí, me busqué una novia muy parecida a ella.
Hizo casting, ¿no? Yo soy.
Pero me cortó un día porque me decía que siempre le mencionaba el nombre de Lucía. Ella se llamaba Sara y siempre le llamaba Lucía. Qué recuerdos, de veras. Pero Lucía es más bonito que Sara,
El nombre.
Pero ahora Lucía Méndez sí está mucho más alcanzable.
No sé, bueno, va pasando el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que en la época en la que menciona el que he escrito la nota, Lucía Méndez estaba pasando por un buen momento productivo, ¿no? En su carrera. Estaba realizando varias telenovelas, como suelen hacer los artistas contratados por Televisa en el determinado momento en que les dan pues bastante cabida, ¿no? Y los ponen en todas sus producciones. De ahí que se tornan pues más inalcanzables, ¿no? Luego cuando ya pasa esa época y ya están en otras cosas, ¿no? Ya como que baja el, no sé si decir el nivel, porque me parece que ella es una gran actriz. Lo fue en su momento y aunque, creo que lo sigue siendo.
Aunque ha estado sometida, aunque ha estado inmersa en muchos escándalos, ¿no? Últimamente.
También, ¿no? Pero estamos hablando del plano artístico, en lo que se refiere a su vida, o sea, su trabajo como actriz, ¿no? Y bueno, y también que a mí me parece que Lucía Méndez era muy, muy, muy guapa de joven. Y debió haberse dejado así nomás, no sé, tanto te retoque porque se estiraba a dar su cara es otra, ¿no?
¿Crees que su cara es otra ahora?
Busca su cara ahora, como es. Y ha cambiado pues sus facciones, ¿no? Sin embargo, nada le quita que es una mujer guapa, ¿no?
¿Y qué te parece eso de estar esperando a Lucía Méndez por tiempo,
¿eh? Bueno, pues el hombre estaba ilusionado, ¿no? Hay gente que es así. Que se ilusiona mucho por alguien.
Aunque no la conozcan,
¿no?
Es lo más triste.
Es lo que es más fuerte que todo, es la ilusión. Incluso creo que a veces está un poco más fuerte que el amor.
Bueno, al menos yo logré conocer a Fabiana Íncola.
Claro.
Y ya le hemos tenido acá el programa. Uh-huh. Al menos me saqué el clavo. Bueno, ok, continuamos con Extremos, episodio número 213. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo va la obra esta, Ana Rosa? La obra Buenas Noches, Mamá. Ahora sí no me equivoco.
Está bien, hemos terminado la...
No es de Yo Nací en Broadway, ¿cómo se llama la otra obra? Que por error, no, dije, porque había un parecido, pero ya descartamos.
Parecido, ¿no? ¿Qué tal parecido entre Buenas Noches, Mamá?
No, parecido en la actriz, me
refiero. Ah, no sea. Bueno, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos.
Les está yendo muy bien.
Sí, lo que pasa es que ya termina con... Terminamos pues, ¿no? Las presentaciones de la primera semana, que es la que nos correspondía a nosotros como primer grupo.
¿Y ya se acaba el show?
Claro, no. Pues la siguiente semana viene la siguiente obra, y así cada semana.
Yeah.
Y al final del mes se va a definir quiénes son los ganadores y tendrá, se supone que se presentan 4 días más, ¿no? Ahí es donde vamos a esperar los resultados, pero nos ha ido muy bien, estamos muy contentos por el resultado del trabajo, hemos recibido comentarios muy muy lindos, muy buenos.
Y Ana Rosa fuma. Fuma, sí señoras y señores, fuma.
No, Ana Rosa no, Jessy.
Bueno pues, Jessy, el personaje hecho por Ana Rosa fuma en escena. Pero ese es un ardid. Eso de decir que el personaje, la actriz, igual tú.
Fuma talco.
Tú, por ejemplo, el personaje estaba en escena, pero tú sabías que yo estaba ahí en primera fila. Pero el personaje no conoce a Sandro Parodi.
No, pues el personaje no conoce
a Sandro Parodi.
Sí.
¿Y entonces cómo es que sabías que estaba en primera fila?
Porque es un poco difícil para que pases desapercibido, Sandro.
Bueno.
Además está muy cerquita el público. Eso es lo bueno también, el público está bastante cerca del escenario. Y como que se siente mucho más.
El señor Hammett del Club de Habano dice que le has despreciado la oportunidad que fumes sus exclusivos puros.
No, pues que el personaje no fuma puros.
Y cigarritos, sí, cigarrillos y puritos.
Ya sabía él cuáles eran las condiciones.
Que quería que fumes. No se puede decir lo que fumaste, ¿no? No, 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 no fumaste un troncho tampoco.
No, no, no.
Cigarrillos de sabores. De vainilla.
Ajá.
Vaya truco. Y de esa manera tampoco contaminadas con nicotina y tabaco a todo el resto.
Claro, porque si te das cuenta, es un espacio bastante.
Claro, pues.
Pequeño,
está prohibido fumar.
Claro, ¿no? Y hay gente pues, que no les gusta, igualito les llega el humo, pero afortunadamente pues no contiene ni tabaco ni nicotina, así que nadie va a salir perjudicado de esa sala.
Muy bien, muy bien. Bueno, y no, Fernando no ha ido a ver la obra. Ni piensas ir a verla.
Es que no sé, no tengo tiempo ni plata.
Bueno, me iba a ser invitada previa.
Ah, entonces no tengo plata nomás.
Ok. Muammar Gaddafi utilizaba el sexo como arma, incluso con sus ministros. Según la investigación de una periodista francesa, este dictador ya fallecido violaba diariamente a niñas, mujeres e incluso esposas de autoridades libias. Tenía esa costumbre este señor Muammar Gaddafi, este dictador libio que perdió la vida el 20 de octubre pasado, ya va a ser un año más o menos. Era reconocido por mantener un régimen basado en el temor, pero según una publicación reciente, los medios para causar este medio no conocían límites y su preferido siempre fue el sexo. Según la periodista francesa Annick Kojan, quien ha publicado las presas en el harem de Gaddafi, el dictador utilizaba el sexo como un arma de gobierno, ya que no le bastaba con violar a mujeres y niños, sino que pedía ser grabado para mostrarles los videos a sus guardias. Ah, vaya. O sea, le gustaba grabarse teniendo sexo con mujeres inocentes y niños.
Increíble, ¿no?
O sea, ya no les no le era, o sea, no solamente la pedorastia le satisfacía, o sea, ya todo, no era suficiente, tenía que hacer más cosas, iba más allá de la pedorastia, ¿no? Una parte del libro relata el caso de Soraya, una chica de 22 años que fue captada cuando tenía 15 y que fue víctima de los caprichos sexuales de Gaddafi. No lo olvidaré nunca, profanaba mi cuerpo, pero en realidad destrozó mi alma, contó la joven, que vive escondida para evitar represalias de sus hermanos, que la buscan para matarla y así limpiar su nombre. Según relata en la página perfil.com, a través de diferentes entrevistas, Kojean contó que Gaddafi incluso llegaba a practicar estas violaciones en sus propios ministros. También a los ministros, entraba en el chongo, madre. Obligados a mantener silencio. El apetito sexual llegaba hasta las mujeres e hijas de gente de su gobierno. También, o sea, se tiraba a su gabinete, se tiraba con...
Todo, con todo, a la familia de gabinete.
Hombres, mujeres, todo el mundo entraba ahí. Para Gaddafi la violación, sí, era un arma, una forma de dominar a otros. Las mujeres, obviamente, porque era fácil, pero también a los hombres al poseer a sus mujeres e hijas. Según sostuvo Goyen para la cadena France 24, o sea
que la forma en como lo agarraron y todo eso fue poco, ¿no?
Por eso lo violaron y tú lo defendías.
No, lo que voy es que propalar esas imágenes tan fuertes, o sea, ya lo que había pasado, ya lo que ocurría era lo suficientemente fuerte como además propalarlo así y que tuviéramos que ser testigos de algo tan siniestro y tan horroroso, ¿no? Yo de hecho que cuando veía eso pensaba cuánto daño debe haber hecho este hombre para haber terminado de esa manera, ¿no? Para que otros tomen de esa forma, hagan justicia de esa manera con él, ¿no? O sea, porque también de alguna u otra manera ha contaminado, ha malogrado la mente de otras personas, ha destruido la mente y los sentimientos y las emociones de otras personas para convertirlos en eso, ¿no? En tomar venganza de esa forma, ¿no? Entonces propalarlo ya como que era bastante chocante porque además lo veía todo el mundo, ¿no?
Fue víctima ver de su propio monstruo y en verdad,
Bueno, vamos a regresar con Extremos, episodio número 213. Nos han mandado esta canción, muchas gracias. Es John Ron, en realidad es Ron quien interpreta esto y el tema se llama Joy Temerario. ¿Y por qué ponemos esta canción? Porque nos la envió un admirador de Francesca Solari, de quien pusimos hace algún tiempo la canción de lo que fue la telenovela nacional En Familia. Pues nos dice que esa canción en realidad era originaria de este cantante Ron de Brasil y el tema musical es Joy Temerario. Y a continuación en Extremos, volvemos.
Sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera, ti senti solo, vuoi che resti con te, ma sì, parliamo un po', io dormire no, proprio no, dai camminiamo insieme per questa strada vuota e dimmi tutto di te, della tua vita, dai comincia tu, oh, 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 oh.
occhi scuri, stessi capelli. Andiamo a caccia di notte come i gatti neri. Ci troviamo sopra i tetti tutti quanti, sotto una grande luna blu.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Mi chiamano giù temerario, faccio mille acrobazie con il mio aeroplano, 10.000 volte ho già toccato il cielo, perché come un falco io oh, 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 arrivo a 3.000 metri e poi mi butto giù in picchiata.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hemos escuchado es a John Travolta y Olivia Newton-John, que vuelven a juntar sus voces después de 30 años. Ya están, ya Matusalén.
Qué exagerado. No, se les ve muy bien.
Una broma cruel.
Claro, a mí me parece que están igualitos, ¿no? Como estaban en la película. Pero las voces las mantienen bastante bien.
La Olivia Newton-John la veo media flaqueante. Ah, bueno, pero me. Me alegra que la gente del inframundo demuestre sus talentos.
Del inframundo, qué mal. No, pero se les nota que hay calidad artística todavía ahí, ¿no? Porque a veces uno claro, así, ¿no? Después de 30 años.
¿Qué? ¿Yo? ¿Perdón?
¿Como Sandro Paredes, dijo tú?
30 años estaba yo en feto, ¿no? No, ni en proyecto.
Claro, por supuesto. No, me gusta mucho la presentación que están realizando. Creo que van a grabar una producción para Navidad, me parece, los dos juntos. Pero lo que digo, ¿no? Se les nota las voces que se mantienen, ¿no? Claro, pasó el tiempo un poco más maduras, ¿no? Pero bien pero por ellos, ¿no?
Pero John Travolta tiene pues ahora una prominente panza.
Como tú comprenderás, han pasado el tiempo, ¿no? Ya
pero
no va a estar
antes
tan...
era un figurín, pues.
Claro, pues es bailarín además.
Pero Olivia Newton-John sí la veo bien, ¿eh?
Sí, bueno,
a pesar de por todos los momentos difíciles que ha pasado.
Claro, ¿no? Momento, probablemente... por ser mujer, mayor cuidado de la estética.
¿Qué le pasó a Lee Chung-yong? A ver,
sufrió de cáncer.
Ah.
Y bueno, y lo superó bastante bien. Okay. Y sigue. Bueno, tiene una fundación de lucha contra el cáncer que precisamente hablan, ¿no? De que lo que recauden, no sé si todo o parte o cómo habrán distribuido de la producción que van a sacar, una parte se va a sus respectivas fundaciones, ¿no? Porque él también tiene una fundación de su hijo. En memoria de su hijo, que tenía una enfermedad también. Bueno, murió de otra cosa en realidad, un poco pareciera como consecuencia de la enfermedad que padecía. Y Olivia Newton-John, que tiene su fundación de lucha contra el cáncer, ¿no?
¿Y a ti te encanta Olivia Newton-John?
Me gusta mucho su voz, o sea, las canciones, tiene una voz bastante melodiosa y las canciones eran muy, muy bonitas, ¿no? Y el dúo que hacía con él en la película y bueno, y lo que estamos escuchando ahora es bastante agradable, como que había una química bastante interesante, ¿no?
Bueno, y hablando de canciones, lo que vamos a presentar a continuación es algo bien interesante. Es una canción que dura... ¿Cuánto crees que dura esta canción?
Mil años.
Está durando y va a terminar de durar supuestamente 1000 años, pero llegará a los 1000 años, pues no sabemos si dentro de 1000 años haya quien siga tocando esta canción.
Vamos a ¿Pero es uno mismo el que la toca?
No, es un grupo de gente.
Pero nunca paran.
No deben parar.
Se irán turnando, supongo.
Sí, vamos a ver, este si pensamos en canciones largas, recordaríamos alguna como Delirium Coda de Fantomas o alguna más popular como Echoes de Pink Floyd, pero jamás podríamos imaginar una que durara 1000 años. Long Player es una pieza musical que fue diseñada para durar 1 milenio. La obra empezó a tocarse el 1 de enero del 2000 y si se sigue de acuerdo a lo planeado, continuará hasta el 31 de diciembre de 1999 sin repetirse. Long Player está basada en una canción existente que dura 20 minutos con 20 segundos y la cual es procesada a través de computadoras con un algoritmo simple que la transforma por medio de variables y hace que dure los 1000 años. La canción original fue escrita por Jim Finner, un músico y compositor inglés. La canción se toca en el Domo Milenio de Londres y un segmento de 1000 minutos se tocó en vivo en 2008. En el sitio oficial de este proyecto se puede ver exactamente cuánto lleva sonando y se puede escuchar en tiempo real la canción, que no solo puede ser escuchada en el sitio oficial, sino hay varios puntos en el mundo donde suena desde que comenzó. Son sitios que están relacionados con la historia y la medición del tiempo, como el faro de Trinity Boy Wharf en Londres. El Universal.
Bien. Y a continuación vamos a conectarnos con Long Player Live, que es precisamente este proyecto, y escuchar, porque es un tema vivo, es un tema permanente, cómo está la presentación de esta canción que todavía no acaba ni acabará, ¿no? O sea, imagínate, capaz vamos a tener que presentarla de ahora en adelante en todos los programas, ¿no?
Vamos bueno, no acabará durante nuestra existencia, porque tiene un fin, se supone.
Tiene un fin dentro de
1999.
Ajá.
Lo verán nuestros tataranietos.
Bueno,
lo escucharán.
Vamos a apreciar si se puede escuchar esto. A ver. Acá está. Esta es la famosa canción.
¿Qué es eso, ah?
La canción, ¿qué es eso?
Parecen campanadas.
Sí. Bueno, esa es la canción, no nos vamos a quedar acá mil años escuchando.
Hasta la filarmónica es más divertida, creo.
Bueno. Con razón va a durar mil años. Sí, ¿no? Que si llegue la siguiente nota. Sí, mucho ritmo.
Sí, ¿no?
No, o sea,
para abajo, tiene
tiene su particularidad.
Cuando lleguen los mil años vamos a tener que hacer la correr así rapidito y ahí se va a salir la canción, ¿no?
Bueno, es que no es una canción cualquiera, pues. Es un tema instrumental.
Y hay un autor del tema, de este tema, que es el que precisamente en el que se están basando para hacer esta interpretación. Y este autor pues creó la melodía base, y en base a eso simplemente la computadora está haciendo una serie de interpretaciones, como una especie de Open Megamix, una cosa así. De este tema. Hay gente que va ahí a relajarse, a sentir las vibraciones de esta melodía, de esta música, y bueno, cree que tiene ciertas propiedades curativas.
Lo cierto es que se nota pues una melodía que podría relajar, podrías darte cierta paz, ¿no? Hay bastante suavidad, bastante profundidad. Uh-huh. En el tema.
Bueno, continuamos con extremos, y aquí una buena noticia, aunque si lo dice Ciptel no lo creo, porque ¿quién confía en la señora Gabelán, Jacqueline Gabelán de Ciptel? No sé si sigue esa señora, pero bueno, como siempre son los mismos, que están las mismas asociaciones de usuarios y todo un chongo para uno poder tener su asociación de usuarios y postular ahí en toda la cosa. En fin, está vetado para el común de los usuarios, pero bueno, ¿cuál es la novedad? Dice que 1 hora y 28 minutos es el tiempo máximo que debe esperar un cliente de una empresa de servicio de telefonía para conseguir atención. 1 hora y 28 minutos. No puede pasar de 1 hora y 28 minutos. ¿Y cómo pruebas qué pasó? Tendrías que grabarte, registrarte. Bueno, un sondeo realizado por Ociptel puso en evidencia el calvario que atraviesan los usuarios de telefonía fija o móvil para presentar un reclamo, hacer una consulta, pedir la baja del servicio o solicitar un alta. Sí, bueno, y hace poco hemos hablado de eso de Telefónica. El regulador efectuó el estudio en mayo y en agosto en los centros de atención de las principales empresas en 9 ciudades del país. El análisis también revela que en promedio la espera desde que se toma el ticket hasta que llegue el turno es de 29 minutos para reclamos, 26 minutos para consulta, 24 minutos para bajas y 17 minutos para altas. ¡Lo sabía! Siempre que donde pongo el dedo, acierto. ¡Sí, lo sabía! Ah, ¡a mí no me van a engañar!
Reclamos.
Número 1 en intuición, nunca me equivoco. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Y así fue. Efectivamente, la espera para reclamos es la mayor de todas. Así es.
Así cansas a la gente, se aburren, se bañan, no reclaman.
Y por eso también los tienes parados. Gonzalo Ruiz, presidente del ente regulador, señaló que este mes se publicará el proyecto de una norma que fija indicadores para medir la calidad de atención brindada por las compañías en sus canales presenciales, oficinas y en los call centers vía telefónica. La finalidad de disminuir, y pena que no hay café, que me muero de sueño, los tiempos de espera. Creemos, la finalidad es disminuir los tiempos de espera. Miércoles, ya me está fallando el cerebro. Ya, creemos que el tiempo máximo en oficinas no debería ser mayor de 15 minutos y por teléfono 20 segundos para ser atendido. ¿Ah? 20 segundos, llamas y 20 segundos ya debe ser atendido.
Se tiene que sacar su bendita grabación que dura los 20 segundos.
Ajá. El regulador recibirá comentarios sobre la norma en los siguientes meses, de modo que a fin del año ya se tendrá la versión definitiva. Hostiptel publicará asimismo un proyecto para medir la calidad del servicio en voz, cobertura y mensajes de texto. Se introducirán parámetros de cumplimiento obligatorio por encima de los promedios, dijo Ruiz. La información necesaria para aplicar esa normativa ya fue levantada hace un año. Para ese fin también se están coordinando acciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para empresas, el sondeo encontró en Lima que el tiempo de espera en las oficinas de Movistar es de 29 minutos, en Claro 22 minutos y en Nextel 14 minutos. Pero en Claro también se espera un montón, ¿eh?
En Claro es peor porque te tratan como si fueran cachacos. Y yo, a ver, felizmente, porque ahí nos inhibaron ellos mismos, afortunadamente. No, de verdad, es horrible.
Sí, claro, sí, yo a veces he escuchado esos comentarios.
Volvimos a Movistar corriendo, sálvanos Movistar, de verdad.
Sálvanos.
No, claro, es una cosa.
Habiendo tantas buenas empresas en el exterior que realmente podrían dar una atención digna, ¿no? Que implique, por supuesto, un respeto a los usuarios, ¿no? Y y aquí les cuento una nueva mañosería de Telefónica que justamente lo quiero presentar ahora y lo quiero comentar con ustedes ahora para que sepan. Pues bien, esta es la nueva mañosería, sí, esas son las mañoserías, ¿no? Por eso que no creo, pues, en estas autoridades, pues, patético, ridículo. Resulta que las guías telefónicas no han llegado ni a mi domicilio ni aquí a las oficinas de la radio. No han llegado las páginas blancas de las que están obligados a entregar en físico y en papel. Así sea para podernos limpiar el trasero o para leerlas. Pero las otras es que tienen que traer las guías. Entonces, como no las han traído, se presentó un reclamo por este asunto, por escrito, en el mes de junio. El reclamo fue presentado, fue sellado, pero el reclamo jamás fue respondido. Entonces, como no fue respondido, habiendo pasado ya los 30 días, pues llamamos a Hostiptel, y Hostiptel en su call center, tan eficiente como siempre, pues la señora Gavilán, pues, es una líder en esto, ¿no? Es una experta en call centers y experta en atención al usuario, es todo una lumbrera en la atención al usuario en forma independiente, ¿no? Ni qué decir. Bueno, en fin, el asunto es que Hostiptel dio una indicación equivocada, pues dijo que lo que había que hacer era apelar. Y aquí algo muy importante, y entendamos bien los términos. Hay diferencia muy, muy marcada entre apelación y queja. ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que debió haberse hecho no una apelación, porque la apelación se hace cuando hay una respuesta que no nos satisface al reclamo. Y como no hubo respuesta, lo que tenía que hacerse es una queja. Queja. Ahora bien, ¿qué pasa con la queja? La queja se presenta, presentamos la apelación para estos dos números telefónicos, indicando que no se recibía las guías telefónicas, y nos dijeron, bueno, tienen que esperar 30 días útiles. Esperamos los 30 días útiles, y por supuesto, ni siquiera lo habían elevado Sintel ni nada a la apelación. Entonces, llamamos a Hostiptel y dijimos, ¿ya ha sido elevado esto? No han elevado nada, no han hecho nada. Entonces fuimos a Hostiptel y dijimos, bueno, ya pasó el tiempo y no han hecho nada. Ah, bueno, lo que pasa es que ustedes lo que tenían que haber hecho no es una apelación. Lo que ustedes tenían que haber hecho es una queja. Entonces, nuevamente presentar la queja, en esa oportunidad queja, y la empresa nuevamente lo recibe. Y pasa el tiempo, porque son 7 días útiles para que lo eleven a Hostiptel, que es la obligación. O sea, Telefónica tiene que enviar toda la documentación a Hostiptel, y no lo hicieron. Entonces fuimos a reclamar, y Hostiptel dice, bueno, ok, vengan aquí con los papeles, y bueno, nosotros vamos a exigirle directamente a Telefónica que lo eleve ex oficio, de oficio. Pero ¿qué pasa? De repente llega un ridículo papel, todo hecho en fotocopia, me parece patético, ridículo, salido del cerebro de un idiota, como por supuesto no puede ser menos quien haya escrito esa estupidez, lo más probable es que ordenado por sus patrones, porque la gente que trabaja en Telefónica es haciendo y escribiendo y diciendo idioteces, obviamente pues se las ordenan sus patroncitos, ¿no? Y tienen que como perros, tienen que servir al amo, porque de lo contrario pierden el trabajo, ¿no? O sea, y esa metodología laboral es explotadora, por ejemplo, es muy común. O sea, el hecho de tener que de servir al amo, no, por favor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Manda una carta de respuesta a uno de los teléfonos, precisamente acá de la radio, diciendo que como se había presentado la solicitud de queja, entonces se había apelado al silencio administrativo positivo. Entonces ellos daban por aceptado el reclamo, la queja. Y en consecuencia nos generaban una tarjeta Hola Perú de 10 soles en devolución. ¿Devolución de qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué devolución hablan? Lo que estamos diciendo es que no están las guías. No han traído las guías y tampoco se ha solucionado eso. Entonces, ¿de qué devolución hablan? Y por si acaso dicen, y le recordamos que no estamos en la obligación de elevarlo a Ciptel, porque ya se respondió la queja. Entonces, Yosiptel, ¿qué es lo que dice? Bueno, entonces lo que usted tiene que presentar es, ahora sería una apelación. ¿Y la apelación quién la ve? La señora Gavilán, auspiciadora de Telefónica. No, pues, entonces, y al final se pasa el año, y se acabó el año, y las malditas guías jamás llegaron.
Y el entonces, que pierde el tiempo es el usuario.
Pero por supuesto, entonces, y vienen siempre los Yosiptel, bueno, pero no se preocupe, pero podemos hacer la gestión. No, es que yo no estoy pidiendo ningún favor. Las cosas tienen que ser como la ley manda. Y ahora en Ciptel me han estado diciendo, por supuesto, fuera de grabaciones, fuera de cámaras, que esa es una mañosería de Telefónica para poder, ¿qué? Para poder evadir el hecho de que lo sancionen por una queja. Cuando alguien presenta una queja y la queja es declarada procedente, las sanciones contra la empresa son enormes, son muy grandes y muy pesadas. Entonces, una forma de evadirlo es enviando una respuesta idiota como esa, que por supuesto no se refiere al tema de fondo.
Pero ya ellos, escrito cualquier cosa. Claro, pero ellos dicen que ya respondieron y ya incluso dieron la satisfacción.
La satisfacción que se la metan al orto. ¿Qué hago yo con sus 10 soles? Nada. O sea, yo lo que necesito son las guías. ¿Y quién me paga todas las molestias causadas? ¿No? O sea, ese es el asunto. Ese es así de sencillo. Por eso es que mucha gente se molesta. Mira, yo veo en Indecopi, veo en Cosipter, gente que va iracunda, molesta, incómoda, grita. ¿Y por qué? Precisamente porque ese es un sistema inoperante, inepto, incoherente, que no está realmente al lado del usuario como debería estar. ¿Y por qué? Porque las asociaciones de usuarios que están ahí enquistadas en Indecopi y con gente en el área directriz de usuarios, pues no entiende realmente el verdadero sentir de los usuarios, que es precisamente que Telefónica del Perú y muchas empresas de telecomunicaciones actúan en contra del usuario y con leguleyadas como las que hemos denunciado, que obviamente no les interesa la imagen de la empresa. Ellos ya saben, ya, o sea, les llega, porque así como crearon la marca Telefónica, crearán mañana la marca Pepito, Juancito, la marca que sea. La idea aquí es simplemente cómo explotar al pueblo peruano. Cómo sacarle plata, y si se queja, que se friegue. Lo vamos a poner en la mecedora y se acabó. Así es el asunto. Y si se queja más todavía y hace escándalo, le traemos a la policía. Por favor, por favor. A mí me da risa la policía, realmente. Tiene una labor tan patética, tan ridícula. Y solamente convencen a idiotas. Solamente convencen a idiotas. Yo cada vez siento menos respeto por la policía y me gustaría dejar de sentir eso, pero lamentablemente cuando veo que se ponen de cómplices de entidades corruptas como esta, incluyendo a Ciptel, pues yo no puedo permitir y no puedo tener el respeto que corresponde.
Claro, es difícil, sobre todo para los usuarios, tratar de esta manera, sobre todo, de presentar una queja, un reclamo, ¿no? Ya estamos viendo ya desde la noticia anterior, ¿no? De toda la demora que hay cuando alguien quiere presentar un reclamo sobre un servicio de telefonía. Ahora tú quieres presentar otro así, de esta manera, por escrito, y te responden algo así. Primero que te hacen sentir como tonto, ¿no? Como si fueras un medio mental, ¿no? Que no sabe lo que he escrito, lo que he hecho, y que vas a entender es. Eso y que te vas a tragar ese cuento.
Y que voy a decir, ¡ay, gracias, Telefónica! ¡Qué generosidad! ¡10 soles! ¡Uy, me hago millonario! ¿A quién voy a llamar? Voy a hacer una llamada porno con eso. Joder, pues, joder. ¿Qué hago con tus 10 soles? Oye, ya te he dicho. Ya he dicho ya lo que ¿qué hago con tus 10 soles? Por lo menos deberían dar, si están hablando de compensación, además de dar la guía, por lo menos unos 5,000 soles. Por lo menos. ¿Qué es lo que tienen que dar? ¿Tú sabes lo que Telefónica, esta gente, esta pobre mujer, Mariela Gallegos, abogada de Movistar, de Telefónica Móviles, del empleadita, pues, de este estudio de abogados del señor Osterling Parodi, pariente mío, pariente negado, Osterling Parodi, tiene, pues, que hablar, pues, leguleada y media cada vez que va a Indecopi y defender lo indefendible de esta empresa, sabiendo muy bien que lo que está diciendo es incorrecto, ¿no? Tratando de buscar tres pies al gato y tratando de realmente no de excusar, sino de decir que ellos no han hecho, en el caso de la denuncia que se ha hecho contra Telefónica por incumplimiento de medidas correctivas, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros no hemos enviado ningún mensaje, el señor está cambiando el chip para perjudicarnos, y ese es un cuento chino, cuento viejo. Porque por último, entonces, ¿cómo la gente podría realmente hacer un reclamo por el gracias no insista que tiene Indecopi? O sea, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, ¿y eso qué hace? Perder tiempo en apelaciones, juicios eternos.
Yo creo que eso solo es la punta del iceberg, porque por debajo hay toda una cochinada en el Estado. Porque eso empieza del Estado.
Pero fíjense una cosa, si realmente la empresa, igual con Scotiabank, que hizo una desgracia, si realmente se preocupara por el usuario y dijera, caramba, sí sé que he fallado, estoy mal, esto que está pasando no debería ser, qué bueno que este usuario, eso debería ser lo lógico, qué bueno que este usuario, este joven, por supuesto joven, haya hecho notar esa falla que tenemos acá nosotros y haya se haya presentado. Para comenzar, vamos a darle las satisfacciones del caso. Porque las disculpas se las lleva el viento, ¿eh? Disculpas son para idiotas. Las disculpas se las lleva. Vamos a darle la satisfacción del caso. Además, por supuesto, de resolver el problema. Además de resolver el problema, llevarlo al mismo lugar. En fin, que vea cómo son las instalaciones y darle esa confianza y que se acerque más a la empresa. Pero no, inventan leguleyada y media, amenazan. Esa es la realidad de esta gente mediocre, basura. Y ese tipo de empresas no pueden seguir operando en el país, y no es la única. Hay a nivel macro, como Telefónica, y a nivel micro.
Lo que pasa es que esa gente está ligada con otras personas que trabajan dentro del Estado, que son los que dan las leyes.
Y a mí no me da miedo el estudio de abogados de mi pariente, don Felipe Oster.
Claro, pero estoy haciendo un análisis. Aunque si quieres me échate, porque también esa gente me da asco, en verdad. Pero lo que pasa es que yo conozco la historia, por ejemplo, de cierta gente. No voy a decir el nombre porque no tengo pruebas, porque si tuviera pruebas las diré con nombre y apellido, pero no, o sea, de ciertos abogados que se arreglan todas las leyes laborales y esa es su empresa. Entonces dejan a la gente sin seguro, dejan a los empleados sin jubilación, y cuando los empleados van a jubilarse, como esta gente, esos abogados van y hacen todo el papeleo, cuando la gente va a quejarse, te cambian la razón social de la empresa, por ejemplo. Ajá. Y ya, te dejaron a un montón de gente sin comer. Mi papá ha estado en empresas en donde ha habido gente que le han votado por hepatitis, cuando eso se debe dar, pero con compensaciones, o no sé, que tuvo una legislación al respecto que sale a favor del trabajador. Pero hay ciertos grupos de abogados, no voy a decir un nombre propio, que trabajan en las cúpulas del gobierno, ¿para qué? Para favorecer sus propias empresas. Esto es lo que hace que haya toda una cochinada entre el Estado y las empresas, y en verdad el perjudicado es el público. Y también lo que da bastante pena son los trabajadores, que tienen que alimentar un montón de gente y de verdad reciben el peor.
Congresistas, ¿no? Que se prestan a todas estas cochinadas. Yo no sé, pues, los médicos hacen un juramento hipocrático. No sé qué tipo de juramento hagan los letrados. No lo sé, bueno, mi padre ya murió, no lo puedo preguntarle. Pero sería bueno saber, ¿no? Porque, caramba, hemos visto a lo largo de los 4 años y pico que tiene Extremos, cómo inclusive se dan casos de abogados que se dedican a defender a delincuentes, ¿no? A delincuentes probados, ¿no? Les gusta defender a esa gente y tratan, pues, de buscarle el, inclusive de revertir el asunto, ¿no? Y de otros abogados que se encargan también de ir a las comisarías a voltear la tortilla, como le dicen, ¿no? Hacer que un atestado salga más bien en contra de el que del agredido, ¿no? O sea, cosas de esa naturaleza. Y todos ellos están, pues, ahí como señores dones, doctorcitos, doctorcillos de pacotilla, en la página web del Colegio de Abogados, en cal.org.p, ahí salen los señores dones con su foto, bien vestidos, bien elegantes, ahí están, pues, los señores, ¿no? Pero realmente, ¿qué hay detrás de esta gente? Bueno, vamos a hablar acá de otra cosa, como es salud. Salud, ahora la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud, Virginia Bafigo, pues ha salido a decir de que le es una meta inmediata solucionar el hacinamiento en emergencia, que jamás debería ocurrir, jamás debería estar las salas de emergencia hacinadas de pacientes, con pacientes en las vías de escape, con pacientes en los pasadizos, pacientes en los baños, pacientes con camillas, sillas o donde fuera, hasta casi en el suelo. Por supuesto, eso es inadmisible. Inclusive hay pacientes que los mandan a la sala de espera afuera con el resto de la gente y con todo el frío los mandan ahí con su sonda, con su pijama, con su suero. ¡Qué miércoles!, ¿no? Y eso es inadmisible. La presidenta ejecutiva de salud, Virginia Bafigo, afirmó que su gestión tiene como meta inmediata superar las condiciones de hacinamiento en las áreas de emergencia de los hospitales grandes del Seguro Social. Esa es la meta más ambiciosa e inmediata. Ya hay una comisión trabajando en el tema y de aquí a diciembre, que tenemos como fecha para límite para la comisión de reorganización, espero que podamos tener ese aspecto resuelto. Considero que los primeros pasos del proceso de reorganización de la entidad son auspiciosos y tiene que ver con el acercamiento permanente con los profesionales de salud a través del cuerpo, del cuerpo de médicos y de los sindicatos. En fin, muchas palabras bonitas, pero ¿dónde están los hechos? ¿Qué es lo que ya han hecho para evitar el hacinamiento? Aparte de colocar a vigilantes malcriados y acosadores, ¿qué han hecho? Y eso lo hemos denunciado ya desde hace varios años aquí en Extremo. ¿Qué ha hecho y qué piensa hacer? En mi opinión, una de las cosas fundamentales que podría hacer es preguntarle a la gente que va a emergencia. Pregúntenle, vayan, actúen, estén con ellos. Amplíen, hay tanto espacio en los hospitales, espacio vacío, espacio que pueda realmente ser para una ampliación de las salas de emergencia. Y las camas y todo eso están ahí disponibles. Hace poco presentamos un reporte de cómo están camas oxidándose e implemento hospitalario, pues ya malogrado, del hospital Loaiza, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es muy común.
Claro, porque cuando tú vas a las salas de emergencia de estos lugares, de esos, del seguro, ¿no? Lo triste es que de verdad sientes como si llegaras a un campo de guerra y tienes a todos los heridos en el pasillo, como cuando ves las películas, ¿no? Y llegan los heridos en camillas y los ponen en el suelo, encima de una mesa, en donde caigan, porque no hay sitio y hay que atenderlos a todos. Y ves, al mismo tiempo ves un lugar tan grande y con otros espacios tan grandes, que te preguntas por qué no separan salas para los que llegan de emergencia, que llegan de emergencia inmediata, para los que están, que necesitan atención todavía durante las 24 horas, pero que todavía pueden, o sea, pasar a otro nivel, como quien dice, ¿no? Y bueno, ya luego los que pasan a un mayor cuidado y a piso, ¿no? Los que siguen, pero no, están todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir cuando llegas a un lugar así? Que a veces, pues, puedes hasta empeorar, ¿no? Por una cuestión más emocional, porque ves que llegan a otras personas, hay gente ahí que muere también en una sala de emergencia, y todo eso lo ven todos, ¿no? Y se convierte, pues, en una situación caótica. Aunado a todo ello, que los familiares, los quieren ver a sus pacientes, y evidentemente pues tratan de ir y quieren entrar, y apenas tienes, o sea, por una cuestión evidentemente de salud no puedes estar mucho rato con el paciente, tienen que estar tranquilo y todo lo demás, eso se entiende. Pero como están tan hacinados, tan agrupados, y todo el mundo quiere entrar y no hay un orden, sobre todo eso, creo que no hay un orden, no, ya de por sí ahí, entonces se genera más caos cuando ya llegan las visitas, se quiere saber cómo están y los médicos van, hacen la ronda y se desaparecen. Entonces, encima de todo, no sabes cuál es la situación de tu paciente, en qué situación se encuentra realmente, ¿no? Porque no encuentran al médico, tienen que estar llamándolo, ya no está, ya se fue. Y no, pues no, o sea, no es lo ideal, para nada.
Bueno, regresamos con Extremos, pero antes, vuelve el perro arrepentido, vuelve la Feria del Hogar, y volverá a realizarse en el 2013. Esta va a ser la 37, la 37ª Feria del Hogar, pero no se sabe dónde va a hacerse. Eso es lo curioso. La Feria del Hogar ya se estaría organizando y se prevé que el evento volverá a realizarse en Lima en el 2013. Esto fue lo coordinado ayer por el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Emprendedores ANDE, Daniel Barragán. Luego de diversas gestiones, esta organización sin fines de lucro dedicada a difundir la cultura emprendedora obtuvo, mediante la resolución 01-3063 de Indecopi, la propiedad de la marca Te Llama La Llama. Como con ese trámite, ANDE planea continuar con el evento que años atrás citaba a alrededor de 100.000 personas diarias en el espacio de 20 hectáreas ubicado en San Miguel.
Ahí hay un totus, ¿no?
Ahora no solamente hay un totus, ¿no? Tienes un Sodimac enorme y tienes además una serie de edificios.
Una serie, construcción,
cerca,
pues,
de 30
está edificios. Construido todo por ahí.
De departamentos. Ahí,
yo fui dos veces a la Feria del Hogar, me sentí bastante divertido, era un... Era menos, ¿no? Pero por lo menos a los niños como que nos engreían bastante. Era como que, incluso la gente que vendía cosas, era como que, o sea, era como que
un encontrabas cosas que normalmente, claro, no encontrabas pues en el resto de los días, ¿no?
Claro.
Y eso, que al último ya no era tan original.
Ah, yo fui por los 90, pues cuando era de bonito y ya, era chévere. A mí me gustaba.
Claro, bueno, el último ya... Bueno, ya el último no.
Lo de Cervando y Florentino, eso fue el final.
Claro, ya la desorganización.
El patapúfete. Ahí acabó la Feria del Hogar. Y además que se pusieron soberbios con la prensa. Eso entre otras cosas, ¿no? En fin. Pero es una pena que hayan vendido todo ese terreno, ¿no? Que hayan aceptado al final venderlo. Pero bueno, volvemos con Extremos. Episodio número 213. Muriéndome de sueño y suplicando por un café, que no soy de tomar café, pero necesito un café bien cargado como los que da nuestro amigo el señor Hammett del Club de La Habana. Volvemos.
Vamos al Joker, entonces.
Volvemos.
Hacerte sonreír, quien vino a ser parte. desde que nací. Lo supe y ahora estoy aquí. El tiempo se tardó en llegar, quizá nos hizo esperar. Y mira qué casualidad, mucho gusto, yo te voy a amar. Y tú me das
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 213, en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Y Ana Rosa está más despierta que nunca aquí en los micrófonos. Adelante.
Saltando.
¿Ah?
No puede en sí misma, ya está muy alborotada. Muy pilas está.
Bueno, y ahora hablando de voces mortuorias como la de Ana Rosa que he tenido hace un instante, tenemos aquí esta información interesante que dice lo siguiente: ¿qué es lo que piden los condenados a muerte instantes antes de morir, como su última cena? Pues lo que piden mayormente es pollo frito y hamburguesas. ¿Qué sabor es el que le provoca llevarse al otro mundo el privilegio de los condenados a muerte en los Estados Unidos de Norteamérica? Es pedir una última comida especial que puede ofrecer algunas claves inesperadas sobre los mecanismos de una mente humana enfrentada de forma inequívoca a su propia muerte. Un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell analizó por primera vez en profundidad las comidas escogidas por estos presos y, para su propia sorpresa, descubrieron que había un patrón común. Estudiando a fondo el listado de las últimas comidas, no era una relación aleatoria de menús, sino que conformaban un conjunto de platos que dice mucho sobre el surrealismo de las ejecuciones contemporáneas. Para empezar, los investigadores descubrieron que las comidas que piden los reos no se parecen en nada al tópico extendido en libros y encuestas entre celebridades sobre cuál sería su última cena, ni jugosos filetes de carne roja, ni bandejas de delicioso marisco. Los condenados eligen comida rápida, en muchas ocasiones de marcas populares, mucha caloría concentrada en importantes cantidades de comida basura. La elección de marcas que encontramos en nuestro análisis podría venir impulsada por un anhelo de familiaridad, de confort asociado con su pasado. El 40% de los presos reclamó en su menú alguna marca concreta. La más popular de todas fue Coca-Cola, presente en el 16% de los 247 casos estudiados de 2002 a 2006. Las preferencias entre compañías de fast food están muy repartidas entre McDonald's, KFC y Wendy's, que es una cadena de fast food norteamericana y tienen una importancia vital para ese paradeo, último consuelo antes de afrontar su castigo mortal. ¿Qué pediría Ana Rosa antes de morir?
Mocachino. ¿Con Esplenda?
Estás como en Los Simpson, que decía Homero Simpson. Ahora simple dice un mocachino. Pero se te ha traído tu mocachino, tu
no
capuchino.
Es mocachino.
¿Qué es?
Es un simple café con leche, con harta leche.
Es un capuchino.
Ay, no veo el café por ningún lado.
No, ¿y cómo yo soy de automático? ¿A todos les gusta?
No.
Bueno, aquí Ana Rosa renegando de el extraordinario mocachino que le han traído. Que según
no,
ella.
Es mocachino. ¿Sabes lo que es moca?
¿Qué?
Eso no tiene moca por ningún lado.
¿Qué es moca?
Es como el chocolate, pues.
Bueno. No te gusta.
Mira esto.
Pero a todos les gusta.
Más blanca es la bolsa.
Más blanca es la bolsa. Yo no lo veo blanco. Bueno, no le gusta eso. En fin. ¿Qué querías? ¿Un café negro?
Quería un mocachino. Bueno. Todavía te dije con su cremita chantilly.
¿Cremita? ¿En qué momento dijiste?
Ya estás delirando.
No he hecho nada.
Entonces no quiero esta porquería.
Ya estás delirando. Bueno, continuamos con el programa externo. Pero mira, yo me lo he tomado y ahora ya no tengo sueño. En todo caso podría hacer un esfuerzo en tomarlo, ¿no? Y la idea era...
Despierta.
Claro, bueno. Continuamos ahora con el programa y resulta que ahora se habla mucho del indulto a Fujimori. Inclusive ha habido una manifestación pública donde el congresista Javier Diz Canseco ha tenido junto con un opositor un encuentro bastante airado, pues resulta que se critica mucho el indulto que se le quiere dar a Fujimori. Pero como ya muchas veces hemos advertido, en el gobierno, en este corrupto gobierno de transición del ya fallecido señor Valentín Paniagua Curazao, pues era pues un festival de indultos, así es, especialmente para gente condenada por terrorismo. El gobierno de transición concedió el 5 de julio del 2001, casi al borde ya de su gobierno, de su periodo, a pocos días de terminar su periodo, indultos por razones humanitarias, a reos por terrorismo, que no padecían enfermedades en fase terminal. Las resoluciones respectivas señalan que se otorgaron las gracias presidenciales por padecer gastritis medicamentosa, artrosis, decesos vaginales e incluso hipertensión, entre otros males que no constituyen riesgo mortal. Así lo expresó el vocero fujimorista el doctor Alejandro Aguinaga, al mostrar las resoluciones firmadas por este nefasto pues ministro de justicia, don Diego García Sayán. Y vale decir pues el extraordinario edificio de abogados que tiene García Sayán Abogados en Miraflores, nuevo, flamante, muy bonito. El parlamentario recordó que la legislación indicaba, hasta hace poco, que las solicitudes de indulto eran evaluadas por una comisión que presentaba un informe al Viceministerio de Justicia. En ese tiempo, el viceministro de Justicia era Juan Jiménez Mayor. Aguinaga destacó dos casos en particular, el de Gerardo Sarabia López de Castilla y el de Juan Alberto Escobar Cervantes, quienes, según los informes médicos del INPE, no estaban en fase terminal y hoy siguen viviendo, desarrollando sus vidas con total normalidad. ¿Y los habían indultado por temas de salud terminal? ¿De qué estamos hablando? Acá definitivamente hay un aspecto ya parcializado. Eso es indudable. De acuerdo con la resolución suprema 268-2001, Jus Sarabia, actual director de la revista IDL, accedió al indulto humanitario porque padecía diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente controlado, DC retinopatía diabética, DC nefrología, recomendándose tratamiento especializado. A través de los medios que maneja el IDL, Sarabia aclaró que era un joven universitario encarcelado injustamente y que en 1996 solicitó su indulto por inocencia. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
Deberían sacar también un montón de gente que está en la cárcel y que se está muriendo,
¿no? Bueno, yo quiero decir algo. O sea, me parece malazo que hayan sacado un montón de terroristas durante la época de Paniagua. Pero lo que también están diciendo es que están... Okay, o sea, se sacó un montón de terroristas, pero Paniagua también sacó a bastante gente que era inocente. Inocente totalmente. O sea, chicos a los cuales, o sea, por ejemplo, chicos con síndrome de Down, un caso nomás, con síndrome de Down, que le habían dado propaganda senderista, entonces lo chaparon ahí y lo metieron preso. Y así, un montón de gente que había estado...
¿Cómo explicas esto?
Ah, ya, espérate, pues. Entonces,
pero igual, pues Fujimori también hizo cosas buenas.
Un ratito, ¿no? Pues espérate.
Se pones en la balanza.
Ya, yo estoy haciendo recordar a amanecemos contigo, que no estoy escuchando las grabaciones. Mira, entonces, ¿a qué voy? A que ok, me parece malazo que haya dicho que Chaparrón haya hecho esto. Obvio. Pero también.
¿Quién es Chaparrón?
El Paniagua, pues.
Ah, ya.
Entonces, pero también, hay, no hay que decir que muertos, todos los que salieron, los que no respetan a los muertos, aunque sí también en las críticas, pero también como que le están. Porque también le dicen terruco a Paniagua. Los que. También muchos de los que salieron han sido gente inocente que había sido metida en estas grandes redadas que hizo Fujimori para detener el terrorismo. Ahora, dicho esto, todo esto, ¿a qué viene? Todo esto que viene. Viene a que a todo esto, todo esto del tema del indulto. Entonces, hay gente, entonces yo creo de que se debe tomar algo, tanto para la derecha como para la izquierda, para los dos que están peleando por Fujimori, se deben respetar primero los derechos humanos. Entonces, ¿de dónde viene esto? Yeah. De la revolución. De la revolución francesa. Entonces, Si se van a respetar los derechos humanos para la gente inocente, para la gente de Barrios Altos, de la Cantuta, para los terrugos, también creo que también, o sea, por más basura que haya sido, también se debería respetar los derechos humanos para Fujimori. Entonces, diciendo esto, se le podría dar el indulto, si es que las condiciones de la cárcel, si es que las condiciones de la cárcel van mal para el expresidente. Pero esto no debe significar de que el expresidente parezca un ser inocente, sino simplemente que se está dando el indulto por cuestiones humanitarias. Hay gente que está diciendo, no, pero ahora hay toda una fujimanía diciendo que Fujimori fue inocente, que Fujimori hizo un montón de cosas, y se prácticamente parecía que se está dando el perdón. No se está dando perdón, se está dando un indulto humanitario, que eso que quede bien claro. Todas estas críticas a Paniagua, todo este contraataque a las comisiones de derechos humanos que está haciendo la gente que quiere a Fujimori, haría pensar de que en verdad están queriendo pasar a Fujimori como inocente, cuando en verdad no es inocente, como se dice, como si tenemos que respetar los derechos humanos de todos. Pero eso no quiere decir que olvidemos lo que han hecho. O sea, y todo lo que.
Pero parece que el ya fallecido señor Paniagua y este hombre García Sayán sí olvidó lo que hicieron esta gente, ¿no?
Bueno, en verdad, lo que se dice es que estos casos que han salido son una minoría dentro de un grupo de más o menos 90% que eran inocentes.
Pero lo son, pues.
Pero lo son, exacto. Por eso
digo que son, y los hicieron conscientemente, no fue de casualidad.
Por eso digo que me parece malazo. Aparte, Sarabia dice que es inocente. Sarabia dice que es inocente, pero si sigues leyendo abajo, ahí sí, por eso no quiero. Ahí sí están los culpables están más abajo. Hay un montón todavía. Sarabia es inocente, creo, pero abajo están los más culpables.
En el caso de Escobar Cervantes, la Resolución Suprema 269-2001, Jus señala que tiene dos identidades. Su otro nombre es Miguel Ángel Cano Rufo y, de acuerdo con la referida norma, sufre de hemofilia, gastritis medicamentosa y artrosis. La resolución establece que este caso se adecua a los requerimientos de una gracia humanitaria. García Sayán concedió indultos a presos por terrorismo en mejores condiciones de salud que Fujimori.
Ahora, tampoco me parece de que se tiene que ver a todas esas organizaciones de derechos humanos que están protestando por Fujimori como terrucos. O sea, también hay que ver hay que ver en qué están pensando. Obviamente se están moviendo por toda esta cuestión que hizo Fujimori, pero o sea, decir catalogar terrucos porque están protestando.
Se le ha dicho que también es un terruco el señor congresista Javier Díaz Canseco. Lo niega, por supuesto que va a aceptarlo. Pero
¿por qué ha hecho? ¿Qué pruebas tiene?
Me
cae chinchoso, ¿no? A mí Javier Díaz Canseco me cae chinchoso.
Bueno, me da
pero
indicios.
Pero en verdad no creo.
Me da indicios, ¿eh? Me da
yo
indicios.
Yo no creo que tenga nada que
no
ver con terrucos.
No es el único, ¿no?
Lo que sí, su actuación me pareció malaza durante el tiempo de terrorismo, sí, porque pero en verdad.
Pero como que hay cierta preferencia.
Claro, pero en verdad, delito de terrorismo no puedo acusarlo, pues hay pruebas, pues.
Pero o sea, a ver, dime.
No me vas a defender a Díaz Canseco, pues
y,
ya.
Y Ollanta Humala,
mira. El asco que me da defender a Díaz Canseco. Ya.
Y Ollanta.
Pero en verdad hay que decir las cosas con verdad, pues.
Correcto, pero digamos que si Perdón, si Ollanta Humala hubiera, al salir electo, hubiera actuado así en ese nivel de extrema izquierda como más o menos se le pintaba en la época electoral,
2006, claro.
Pues obviamente que que digamos que hubiera sido así, digamos que inclusive se hablaba que iban a liberar a Abimael Guzmán y lo iban a poner en un cargo público.
Se hablaba, pero nunca se dijo nada oficial.
Pero digamos que hubiera sido así.
Bueno, y si lo hacía, todo el pueblo se levantaba, porque eso es inconcebible.
Tú que sabes, para eso están los medios. Para Madrid decir, no, lo que ustedes han sido engañados todo este tiempo, porque el doctor, porque así le llaman la gente que quiere lavar, el doctor Abimael Guzmán es un sabio, un líder, un dios.
Eso, ya, mira.
Y entonces, okay, todo lo que pasa es que ustedes han estado engañados por la oligarquía, papín, papá, papán, y ahora van a saber realmente la verdad. Así debe ser, y otra vez, ¿no? O sea, formas para engañar y para tranquilizar a la gente hay muchas.
Claro. Pero okay, pero no es que, a mí me parece malazo, de hecho me parece muy poca la sentencia que le han dado a Abimael Guzmán, pero ¿qué te decía? Yo me olvidé. Sí, pues, o sea, es que
sí, eso me va a recordar.
Claro, y toda una ofensiva de ligar esto con Abimael Guzmán, cuando no, Abimael Guzmán está preso por algo y para mí se debería quedar preso hasta su muerte. Y no hay que hacer es bien difícil, pero no hay que hacer el link ahí.
Sí. El hipervínculo.
El hipervínculo, claro. O sea, Abimael Guzmán está preso por sus propios delitos contra la humanidad y Fujimori está preso contra sus propios delitos contra la humanidad. Y se está viendo el caso de Fujimori porque está enfermo y se tiene que ver si es que las condiciones de la cárcel malogran su salud. Y nada más. Sí o no, y el indulto.
Hago un paréntesis, café, no sé qué, mocachino, lo que fuere, estuvo delicioso. No es por donde la contra, nada. No sabes lo que te has perdido.
Bueno, y decido de que todos los que están en contra del Instituto Fujimori quieren liberar a Abimael Guzmán, me parece una falacia, ¿no? O sea, yo comprendo a la gente que está haciendo protestar y no me uno a la gente que le dice terrucos, en verdad.
Muy bien. Mi incluyendo producción.
Exacto.
Okay. Especialmente,
por ahí va.
Los documentos mostrados por el legislador destacan el
beneficio culpables,
pues, concedido sí. A Dominga Rosales Carlos, reclusa en el penal de Huánuco, a quien se le otorgó el indulto humanitario, porque a los 70 años se le consideraba de avanzada edad y porque padecía de osteoartritis senil, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Otro de los casos expuestos es el de Marina Gamboa Macizo, a quien el Ministerio de Justicia consideró que a los 65 años era una persona de avanzada edad, a la que se le otorgó el beneficio porque padecía de infección del tracto urinario, vulvovaginitis, colposervicitis, leucorrea, dispepsias y factores de tipo psicológico. Según Aguinaga, la interna solo presentaba descensos vaginales. Nada más. Y punto, ¿no? Y por eso también hay que liberarla. Entonces, si ya están teniendo esa misma medida, pues también lo justo sería que, pues, por lo que tiene el señor Fujimori, también lo liberen, ¿no? O sea, y liberen a todo el mundo, entonces, ¿no? También muchos presos dicen, bueno,
yo creo que debería haber
sufro de depresión, pues, ¿no?
Claro, estoy deprimido. No, yo creo que tengo sueño, como una rosa, sáquenme. No,
hay presos que tienen enfermedades terminales. Realmente, ¿no? Se cree que tienen VIH, se cree, bueno, otros están con cáncer.
Yo creo que debería haber un contraindulto, ¿no?
Crónicas, o sea, sería pues un burdel de indultos.
Claro, yo creo que debería ir un contraindulto, o sea, un seguimiento de los indultados, y si te pones bien te metemos a la cárcel, pues, o sea, ¿sí o no?
Y por
¿sí
último, no? También te puedes considerar que la quien hizo, atentó, o sea, cometió delitos, también ya estaba enfermo, tenía algún problema mental, entonces ya es inimputable, tampoco lo sancionas, y al final nadie sanciona a nadie, y la gente simplemente tiene que aguantarlo. Y así no, pues. Entonces ya esto del indulto ya es un abuso, ya en qué cosa se convierte. Ahora, mientras tanto, doña Luz Salgado, congresista de la República, ha hecho una propuesta muy singular, pues ella dice que Fujimori no tiene dinero, al menos no tiene actualmente el dinero que le exigen como reparación civil, no precisamente por lesa humanidad, Esa foto que le ha sacado a Luz Salgado, qué gracioso. Parece una avispa, ¿no? Que va a elevar el vuelo. Pero bueno, está proponiendo que se haga una colecta nacional para de esa manera juntar los 27 millones de soles que don Alberto Fujimori tendría que pagar como reparación civil. Una colecta pro Fujimori. Y podría tener éxito, ¿eh? ¿Quién sabe?
Bueno, para los que quieran dar, ¿no?
¿Tú darías?
No.
No seas mala.
¿Por qué voy a dar? ¿Por qué voy a dar plata si cuando fue su gobierno
ya robó bastante?
Yo no la pasé.
Se liberó del terrorismo.
No, pues, pero acá estamos hablando. Tú mismo estás diciendo que la condena que por la cual tiene que pagar sus 27 millones están relacionadas con otro tema que sí es culpable.
¿Y en qué te afectó eso?
¿En qué nos afectó, diría, no? Ajá. Creo que en ese tiempo teníamos un programa al aire y salió del aire por ciertas cosas relacionadas con lo que estamos hablando.
¿Qué sabes? Cuenta, pues.
Porque era una época corrupta, una época en la cual no podías decir, aparentemente podías tener libertad, pero sin embargo cuando comenzabas a decir cosas que hacían razonar a la gente, salías de circulación, en pocas palabras, ¿no? Porque era el objetivo mantener a la gente, consecuencia lo que vemos ahora, sometida a programuchos en los cuales el contenido era simplemente elevar el morbo, la chismosería, a evitar que pienses, que razones, a evitar que te culturices y que sepas más de las cosas para que simplemente creas lo que se te dice, ¿no? Sí. Para que creas en que una mujer le pega a su esposo delante de cámaras porque le sacó la vuelta y luego esa misma mujer aparece diciendo que abortó y esa misma mujer aparece luego, pero la gente se le sigue creyendo que todas sus historias son ciertas, y mantener a la gente idiotizada de esa manera.
Dice eso que fue la producción que cultural donde el gobierno Fujimori cayó un montón.
Cayó. Si ya la educación no era, tenía ciertos problemas, digamos que eso fue, para mí, yo siento que eso fue el debacle total.
Ah, bueno, sí. A mí me dijeron de que, bueno, cuando yo estaba en el colegio, me hicieron mirar después. ¿Ustedes no se acuerdan? Dijeron los chibolos noventeros. ¿Ustedes no se acuerdan?
Chibolos noventeros.
Era cuando venía la profesora y decía, ya, hoy vamos a hablar de Tupac Amaru. Saquen un papelote y todos investigan cada uno por su libro. O sea, era más que todo. Ese, ok, qué chévere que nosotros investiguemos, pero como que era muy... O sea, esa especie de libertad tan suelta.
Hagan
que
el trabajo.
Claro.
Hagan el trabajo por mí.
Ajá. Eso era de tiempos después de... No sé dónde se hubiera iniciado, pero yo lo viví ahí. No,
el mío también.
No, o sea, por eso te digo, comenzaba a haber una deficiencia en el sistema educativo que era lamentable porque hubo una época en la cual los colegios precisamente del Estado eran los colegios más peleados en los cuales cualquiera que quería entrar, ¿no? Y no había ahí ninguna diferencia a nivel económico o social, porque eran una de las escuelas nacionales eran las mejores que habían en el país. Ahora son lo peor, ¿no? ¿Ya? Y precisamente fue durante esa época en la cual, al menos lo que yo percibo, que se profundizó más en ello, o sea, en hacerlo cada vez más triste, menos realmente profesional en todo el sentido de la palabra, y la gente de verdad comenzaba a ver pues producciones que te comenzaban a hacer sentir que no tenías capacidad para pensar o razonar. Entonces, de pronto yo veía cosas. Y éramos pues en esa época que amanecemos, éramos chibolos, ¿ya? Pero aún así con todo, pues decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, pero ¿por qué la gente no se da cuenta que eso es mentira? O sea, ¿por qué están en ese plan? ¿Qué es lo que hacíamos la gente que cuando llamaba al programa? Aparte de entretenernos, divertirnos un rato, de pronto de pronto por ahí comenzamos a hablar un tema y cuando llamaba a alguien y daba una opinión, le preguntamos, ¿por qué opinas esto? O sea, para que comience, o sea, no lo dijera simplemente por lo que había escuchado, por lo que le parecía, sino comencé a razonar al respecto, ¿no? Porque lamentablemente no estaban razonando, o sea, casi todo el mundo comenzó a actuar como guiado simplemente por una luz, así, allá yo sigo eso, yo sigo a los demás y punto, ¿no? Y así como ese, así como otros que trataban o se daban cuenta de lo que estaban pasando, simplemente eran sacados de circulación y punto. Y ahí, y pues son esas una de las razones por las cuales, no, pues yo no voy a dar ni un solo centavo, ¿no? Que pague, además tenía bastante dinero, tenía suficiente dinero para mandar a sus hijos a estudiar fuera del país.
Sus 12 maletas se llevó.
Ya, tenía suficiente dinero para darse la gran vida, o sea que en algún lado lo debe tener guardado, ¿no? O en algún lado lo hayan invertido o lo busque, pues, ¿no?
Escuchándote me pregunto cuándo el hombre dejará de interesarse en el poder y en el dinero para estar encima de otros y simplemente tener más placer que otros. Creo que viene, es un virus conductual humano el tener esa actitud. Porque imagínate, ¿no? Si no hubiera interés por el dinero y nada, todo el mundo se amaría unos con otros, nadie tendría que tener ningún problema, ¿no? Que es uno de los, entre comillas, sueños utópicos, pero no es tan utópico. En realidad puede hacerse, podría hacerse hoy mismo.
Además,
el tema es cómo hacer que la gente lo haga, que todos lo hagamos, ¿no? Eso es lo difícil.
Además, no hay nada peor cuando alguien da o hace algo bueno y luego te das cuenta que en realidad lo hace porque quiere que conseguir otra cosa a cambio, ¿no? O sea, de hecho que todos siempre damos y nos compenetramos unos con otros y nos queremos siempre tratando de recibir también algo, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es de que se habla mucho de que durante su época entre comillas se acabó, porque lamentablemente no se ha acabado con el terrorismo, que sí fue un logro de su gobierno, pero era su obligación, como había sido la obligación también de los presidentes anteriores y no lo hicieron. Ya era su obligación acabar con ello o romper al menos lo que ocurrió en esa época, ¿no? Y nadie le va a quitar eso, nadie va a borrarlo, a pesar de que se ha evitado colocarlo en los libros de historia. Nadie se va, al menos los que lo vivimos, nadie va a olvidar que efectivamente fue durante su gobierno que afortunadamente detuvimos, no acabamos lamentablemente, pero detuvimos el terrorismo a como estaba yendo, ¿no? Pero eso no significa tampoco que se le vaya a excluir de las otras cosas de las cuales sí fue responsable. Incluso esa misma, ¿no? Porque lo que más, o sea, molesta o duele es de que hagas algo esperando que con eso te liberes de lo demás. O sea, no lo haces porque realmente querías hacerlo. Lo haces porque de esa manera tienes a la gente comprada, ¿no? Dicen, ah, ya, hice esto, ahora me tienes que perdonar todo lo demás, ¿no? Entonces, abusando de ese poder, de pronto, pues, en verdad, podían coger a alguien que no era terrorista, pero que por el simple hecho de que te molestaba, lo tenías que sacar del paso y lo podías matar incluso y destruir moralmente, emocionalmente y su imagen por completo delante de todos los demás, porque simplemente a ti te molestaba. Y como tenías la gran bandera delante de que habías acabado con el terrorismo, entonces nadie te iba a tocar, pues. Como diciendo, ay, yo, mira, yo soy el héroe, ¿eh? Ahora puedo hacer lo que quiera y todo el mundo me va a creer a mí porque yo soy el héroe. Y es lo que lamentablemente también hicieron en esa época. O sea, hubo gente, no estoy hablando de los que cogieron presos, personas comunes y corrientes, ¿no? Gente que simplemente les molestaba porque se daban cuenta que estaban en medio de la corrupción y para evitar que revelaran eso, los sacaban, los mataban o los hacían quedar como hicieron quedar en algún momento un personaje, un fiscal, creo que fue un abogado. Lo hicieron quedar como que era homosexual, que había sido asesinado en medio de una orgía, ¿ya? Y por poner solamente un ejemplo, ¿no? Por el hecho de que ese hombre evidentemente sabía cosas de ellos, ¿no? Del Montesino, de Fujimori, de toda la corrupción que se estaba dando, ¿ya? O sea, esas cosas no pueden taparse con una acción buena, si es que esa acción buena simplemente ha sido hecha como pantalla. Eso es a lo que voy, ¿no? O sea, no hay nada peor que alguien te haga un favor, entre comillas, para después querer cobrártelo como sea.
¿Por qué vas a querer cobrártelo?
Por eso digo, pues, ¿no? O sea, ellos lo que pretenden es cobrarle que al pueblo, que dé todo el mundo dinero porque Fujimori detuvo el terrorismo. para eso se le eligió.
Uno no siempre tiene que cobrar, ¿no? Si estás haciendo un bien y lo haces de corazón.
Eso es lo que estoy diciendo.
Basta con eso. Eso es, yo creo que, no hay mayor satisfacción que el hecho que hayas tú mismo haber hecho algo bueno y sepas, claro, que es algo, ¿no?, bueno.
Claro, entonces...
Y eso ha beneficiado a esa persona o a esa sociedad, que es un conjunto de millones de personas. Si les ha beneficiado, ya está bien, es tu gran satisfacción.
Claro, a eso
es a lo que voy. Y más un cargo político, porque para eso fue elegido, en realidad.
A eso es a lo que voy ahora, como dice Fernando. Si es que, o tú creo que dijiste, Sandro, si es que se considera que la cárcel o el lugar donde está mellando en su salud, simplemente, bueno, se evalúa, ¿no? Pero así como él tiene ese derecho,
que es comisión
de lo tienen derecho, humanos, también, ¿no?, los demás. O sea, todos los presos, obvio, tienen derecho a eso, en pocas palabras, ¿no?
Obvio.
Ya, pero acá se está tratando de jugar con otra cosa, ¿no? O sea, pienso que eso es una cuestión, pues, que ya escapa a nuestras manos, porque de verdad pueden saltar también, así como están saltando acá noticias de otros que se han sido indultados, entonces dices que por consecuencia él también tiene derecho. Ninguno de los dos lados está bien, pues. Ninguno de los dos lados está bien. Debería haber sido evaluado en ambos casos. Debería ser evaluado en ambos casos y debería ser evaluado en muchísima gente que incluso siendo inocente está presa. Que sin prueba alguna ya están siendo condenados, por ejemplo, ¿no? Uno no sabe si son inocentes, capaz si son culpables, pero se supone que la ley debería de ser ciega, ¿no? Y hasta que no se demuestre lo contrario, sigue siendo inocente.
Bueno, acá hay una noticia que está llegando de Venezuela que es muy curiosa. Fíjate esta cédula de elecciones, donde salen los diferentes partidos y todos con la foto de Hugo Chávez. Se repite la foto de Hugo Chávez. Pero qué tremendo. Centros de votación empezaron a las 6 de la mañana, hora de Venezuela, en varias localidades del país. Ciudadanos recibirán boletas con casi 40 opciones en las que se repiten las fotografías de los candidatos, lo que podría conducir a confundir a los electores. Unos 19 millones de los 29 millones de venezolanos están habilitados para votar en los comicios de hoy. Perdón, de ayer ya, en realidad, en los que el mandatario Hugo Chávez busca tener un periodo presidencial adicional de 6 años ante el candidato opositor Enrique Capriles. Más de 13.800 centros de votación están habilitados para votar, aunque el cierre no será efectivo hasta que hayan votado todos los electores en la cola. Porque exactamente 18.903.143 venezolanos puedan ejercer este derecho. Ahora, ¿cómo es el voto? Los ciudadanos encontrarán en cada local unas boletas con casi 40 opciones en las que se repiten las fotografías de los candidatos y, sin embargo, no se garantiza que el ciudadano elija a su favorito. La confusión que plantea la tarjeta de votación llega al extremo de que los votantes podrían señalar la fotografía de uno de los candidatos y estarían dando su apoyo a otro aspirante. ¿Por qué han hecho eso? Chávez y Capriles son los que cuentan con mayores posibilidades de victoria en estos comicios y sus rostros son los que más se repiten en la boleta electoral, ya que aparecen en la casilla de cada uno de los partidos políticos que les apoyan. En total, la papeleta cuenta con 38 fotografías de los candidatos acompañadas por el logotipo y la bandera del movimiento que los apoya. De ellas, 21 pertenecen a Capriles, candidato no solo de la Alianza Opositora de Mesa de la Unidad, MUD, sino también de otras formaciones. Ok, ya entiendo. Entonces, como es, por ejemplo, el caso de Capriles, son varios partidos que se han unido. Entonces, en ese caso, pues, en cada partido que está apoyando a Capriles, pues tienes la foto de este hombre. Igual entonces, en el caso de Hugo Chávez.
¿Cuál de todos tienes que marcar? O sea,
marcas cualquiera de estas y obviamente va a salir Capriles. Igual marcas cualquiera de los partidos que apoyan a Chávez, va a salir Chávez. Esa es la idea, pero en realidad hubieran puesto uno solo en
todo caso, pues, ¿no? Sí, pues. Se presta
confusión.
Se presta confusión y eso me huele a cochinada de Chávez.
Sí, es bien confuso el...
Y es más, dice, pues, está marcando por uno y termina votando por otro. Entonces, ¿cuál de las 21 cuadras de Capriles es la verdadera? También, porque eso creo que es lo que vale, ¿no?
Bueno, el director general de Planificación y Organismos Electorales Subalternos, Consejo Nacional Electoral, CNE, Luis Piedra, explicó que en el caso, por ejemplo, de Unidad Democrática, los votos que se obtengan en esta tarjeta van para Reina Sequera, pese a que aparece el rostro de Capriles. Y los votos que reciba Piedra, Manos por Venezuela y Cambio Pana, así como Acosta Chirinos, serán nulos, lo que según el funcionario de la CNE ha sucedido en elecciones pasadas, ya que la nueva ley electoral permite que hasta 10 días antes de la elección haya cambios, aunque no aparezca en la boleta. Es así como estamos frente a las elecciones. Mira, en Venezuela.
Esos son partidos, ¿no? Manos por Venezuela y Cambio Pana. O sea, y la cara de quién está acá, a Piedra, ¿no?
Sí.
Mira, como para que cambie el... Cochinada. No, es una cochinada.
¿Por qué cochinada?
Porque no sé, o sea, no son limpias, pues. O sea, estás votando por uno, te lo terminan anulando, estás votando por otro y...
Y al final no sé cómo van a hacer con la convalidación, ¿eh?
Ah, sí, pues, o sea...
Ahí se presta confusión. No solo confusión, sino se presta la facilidad de poder alterar, pues, los resultados.
Sí, pues, Hugo Chávez terminó igualito que Fujimori, así, si es que no se muere antes.
¿Tú quieres que se muere ese pobre hombre?
No, quiero que termine igual que el otro.
¿Igual?
Que el otro.
Que Fujimori.
Ah, preso.
¿Preso?
Hugo Chávez está preso.
¿Quién?
Hugo Chávez.
Hugo Chávez no está preso.
Debe estar.
Ah, debería estar. Bueno. Ok, aquí está la información que habíamos hablado hace unos minutos. Esta marcha que se ha dado en el Congreso de la República. Perdón, que estoy hablando del Congreso de la República. Se ha dado en la calle, en Lima, en contra del indulto a Alberto Fujimori, con un incidente incluso violento. Acá la nota.
De los insultos se fueron a los golpes. Estos señores empezaron discutiendo al no poder imponer sus ideas con palabras, tratando de hacerlo con puñetes y patadas.
Le da un manazo en la cara. Hay que decir que realmente también es muy irritante
esta pelea o la bajo posición, la marcha contra el...
de esta gente que defiende a los deudos de Barrios Altos, La Catuta, en fin, muchos de ellos efectivamente familiares o terroristas en sí mismos. Entonces la sociedad ya está harta de eso, y todo esto empezó con la moda, pues, Paniagua, Toledo y todo esto, dándole duro todos los días. Y recuerdo inclusive cómo el diario El Comercio, un diario otrora muy serio, muy objetivo, pues cambió de un momento a otro su posición y se puso, pues, en una situación ya extrema, ¿no? De apoyo a Paniagua, y comenzaron con el bendito tema del fujimontesinismo, de la dictadura y toda esa vaina, y toda esa situación que hoy, por supuesto, trae sus consecuencias. Lo gracioso es que a mucha gente le preguntas: oye, ¿y por qué crees que Fujimori es un genocida? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y no te saben responder. Dicen: ah, bueno, por todos los delitos que ha cometido de lesa humanidad. Ni siquiera saben exactamente por qué lo han condenado, ni bajo qué fundamentos. Y ese es un tema interesante que quiero reflexionar con ustedes, amigos escuchas, porque muchas veces se da en la sociedad indicaciones o conceptos que no razonamos, y ese es uno de los preceptos de acá de Sol Frecuencia Primera, de hacer razonar al público por qué existen. Por ejemplo, ¿por qué exactamente se dice que el señor Fujimori es un genocida? Eso es lo que están diciendo.
No es genocida, es asesino nomás.
No, han dicho que es genocida.
Ah, ya, eso es genocida. Ya, un rato. Esa es la propaganda.
No, pero déjame terminar. Estoy hablando en general.
Ok.
Todo eso empezaron. Ahora, antes de eso no hablaban que era genocida, hablaban que era un gran presidente, que era un estupendo estadista, que era de lo mejor, de lo mejor.
Claro, cuando él controlaba la propaganda, ¿no? Cuando él controlaba todo ahí.
Y al comienzo, comenzaban a decir eso. Ahora, no olvidemos que fue la izquierda quien apoyó a Fujimori para que entre en contra de Vargas Llosa. Ahora, ese es también lo curioso, y que había gente, inclusive de izquierda, así como ahora con Humala, que estaba también con él, apoyándolo, y había esa idea, cuando era la izquierda, la clásica izquierda y la derecha, y hoy la derecha perdió con Vargas Llosa, que supuestamente se llevaba a todos los pitucos, a toda la gentecita de Miraflores, se hicieron como siempre con el estereotipo. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, cosas que no se sabe responder bien, en otros aspectos. Por ejemplo, ¿por qué las personas no pueden hablar por teléfono en un banco? ¿Por qué? No solamente en un banco ahora, también en la moda, en otros sitios también. En una donde tienes que esperar, etcétera. A pesar que ya te maltratan esperando, que ya es bastante. O esperando muchas veces de pie. Teniendo que esperar de pie. Y encima, obviamente, recibes llamadas en el celular que pueden ser urgentes, etcétera. Y no, señor, no puedes usar el teléfono celular. En otros países sí se puede utilizar el celular. ¿Por qué no puedes usarlo? Alguien te responde, ¿por qué? Por seguridad. ¿Seguridad de qué? Ahí se acabó el cassette. Ya no saben qué decir. Se acabó el Blu-ray. Se acabó el speech. Ya no saben qué decir. ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué se tiene que bajar cuando echan gas natural a los vehículos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué razón concreta hay? ¿Seguridad de qué? Ese es el problema. Muchas veces le dicen, simplemente tienes que hacer eso, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Hágame un razonamiento de por qué razón tengo que hacerlo. No porque la norma es así, la ley es así. Recuerdo una vez en el Club Regatas Lima me dijeron, dice, ¿por qué no puedo entrar a la piscina? ¿Por qué no puedo entrar a la piscina? Si soy hijo de socio, debería poder entrar. No, porque así lo norma la comisión. ¿Y por qué lo norma la comisión? ¿Dónde está la comisión que me diga por qué no puedo discutir, hablar? Igual en el caso de Ociptel, por ejemplo. Esos señores vocales y de Indecopi. Uno no puede hablar con los señores vocales. Lo que tanto deciden, ellos hacen reuniones secretas, privadas, fuera de la prensa, fuera de los mismos usuarios involucrados, donde uno no puede ingresar ahí a opinar, a discutir, a dialogar. A dialogar como seres humanos pensantes y racionales. No, señor, tienes que someterte a una burocracia y esperar que te respondan, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tenemos que tener esta cultura del chicheñor? Obedezco, oigo y obedezco, oigo y obedezco. ¿Por qué, pues? ¿Por qué, pues? Y he aquí las consecuencias. Por eso digo que... Y otro grandísimo, por ejemplo, el tema del famoso rating. Hablan y hablan el rating. Uy, subió el rating, bajó el rating. Joder, ¿alguien se ha puesto a pensar cómo miden ese famoso rating? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tan confiable es? No, que lo hace la empresa tal, etcétera. CPI, la Compañía Peruana de Investigación de Mercado, ha sido súper cuestionada, inclusive denunciada por fraude en algún momento, en más de un momento. Entonces, ¿cómo puede estar confiándose en eso? Que el SIDA, el mismo señor Gallo ya fue denunciado en su momento también por fraude. Pero aún así se sigue repitiendo. Hay una tendencia a repetir. Hay un status quo, se dice esto es así y punto. Ahora, ¿pero por qué es eso así? Ah, no puedes, si tienes que creer en eso y seguir creyendo y no puedes cuestionar eso. O sea, simplemente una realidad que tienes que aceptar sin razonarla. Y he ahí el gran error de la sociedad. Y por eso está Sol Frecuencia Primera, para hacerles razonar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y muchas veces cuando hemos querido buscar el por qué, pues no lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Algo querías decir?
No, yo no, ¿qué estás diciendo?
Comenzaste con lo de Fujimori y terminamos.
Es que es lo mismo, la misma cosa. Está con la misma cosa. Ahora, este hombre está medio borracho, el que ha estado quejándose con Fujimori sobre el tema de por qué están atacando lo de Fujimori. Sí, pues son muy irritantes. Tienen una personalidad muy, muy clásica de renegar, anárquica. Muchas de las personas que apoyan este asunto de lo del tema de Fujimori, y eso también lo desluce, porque le quita objetividad al asunto, le quita objetividad el hecho de que tenga gente que ha tenido problemas personales, que han sido violadas, qué sé yo, en muchos casos, y por eso se meten a hacer reclamos de tipo social y creen que de esa manera van a resarcir su propio problema personal.
O sea que las violadas no pueden protestar.
No estamos hablando de eso, sino que le quita objetividad al asunto. le quita objetividad, ok.
La objetividad se la tiene que dar al espectador, no la gente que está ahí.
No, 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 esa gente acá viene ya en un plan de atacar. Ahora, el tipo ese está borracho, ese es el que está, el que estaba defendiendo Fujimori, o el que simplemente quiso dar su opinión. Y comenzó insultando, mentando a la madre, pero es verdad, es su forma de hacerlo.
Se la buscó, mal. Pues, porque es que iba una macho borracho que, para que te peguen, ¿no?
Es verdad.
Que se te tiren flores por andar insultando.
Es como que, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con el partido aprista y ellos tienen una manera de pensar, etcétera.
Claro.
Y vayas y te metas al partido y le dices, ¿sabes qué? Te metas dentro y dices, el APRA es una corrupción, Alan García es un tal por cual, Aya de la Torre fue esto, fue el otro. Y les mentas la madre a todos. Te metes a su casa. Obviamente que te van a botar a patadas.
Claro.
Porque estás en su casa. Aun cuando puedas tener razón. Aun cuando pueda ser cierto. Pero ¿qué pasa con esto? Esta gente se pone en la vía pública a hacer eso. Para comenzar.
Tiene todo el derecho a hacerlo.
Como el tema, no necesariamente.
Sí, porque todo ciudadano tiene derecho a ir a protestar.
Siempre y cuando pidas permiso para hacerlo.
La policía no lo votó, así que supongo que debieron haber tenido permiso.
No, tienes que pedir, no siempre.
Bueno, pero
el
no
caso lo votaron. De los médicos que tomaron el otro día el corredor Grau y había gente que estaba enferma, que estaba en el ómnibus y no podía avanzar porque los señores dones les había dado la puta gana de inclusive quemar llantas ahí en plena vía rápida y obviamente no permitía el tránsito
fluido. Eso es bloqueo de carreteras, gente. Pero cuando tú vas con tu huelga a pasar por un lugar, eso no está penado. Es una expresión de la.
Si no está autorizado, está, porque te causa todo un problema.
¿Y tú cómo sabes que ellos no han autorizado?
Estoy hablando de manera general, esto claro, como un ejemplo. Okay. Tú no sabes, por ejemplo, yo muchas veces he querido llegar a un lugar y no se puede, ¿por qué? Porque los señores se les antojó la puta gana de hacer una marcha. Lo hizo el uno, lo hizo el otro y los ves ahí con sus cartelones. Yo digo, esta gente, esas mujeres, ¿por qué no van, no sé, a criar a sus hijos, a lavar o a ser feliz sexualmente
porque
al marido?
Hay veces, sea, ¿no? Sandro, en que la sociedad se tiene que expresar.
Joder, pero para eso no puedes pisotear los derechos de otro.
No, es que eso sí para los normas de la comunidad. ¿Cómo te expresas? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar por teléfono? No. Igual, o sea, tienes que salir a las calles, no a tomar carreteras, porque eso está penado, porque corres el tráfico, pero si tu marcha va a pasar por un lugar, tienes que pasar por un lugar, pues.
Estás perjudicando a otros.
Entonces, que no haya marchas. Que no haya marchas. Metan a los militares y maten a todas las marchas.
Eso es lo que está
planteando. Que es un fascista, en verdad. Es un fascista
si está pasando así. Que vayan a la casa de quien tiene que reclamarle, pues.
Y ellos están en el centro, porque están marchando en Washington, están marchando en el centro de Lima. ¿Tienes
idea todo el caos que están ocasionando ahí?
Claro, ya sé, pero en verdad es normal que la gente marche por algo, estés de acuerdo o no.
Yo tengo una emergencia médica y quiero pasar por ahí. Quiero ir al hospital. ¿Cuál estás? El hospital del niño. Quiero ir. Joder, no puedo llevar a un menor que tiene que ir a los hospital.
Hay varias pistas, señor, por donde puedes pasar.
Pero caramba, una emergencia es una emergencia.
Y no aparte, puedo pasar. Aparte, creo que se hay respeto para las ambulancias.
Porque el señor Canseco le dio la gana de hacer su eso. Ahora, pudieron haber sido gente de Fujimori, también podría
haber
sido.
Claro, y totalmente también. De acuerdo. Y
el efecto protesten. El efecto es el mismo.
Entonces, tú estás de acuerdo con ninguna protesta social. Eso es muy malo, no, Sandro, no, no, porque no, estás cortando la libertad ciudadana.
No, tiene que hacerse. Pero siempre y cuando se respete los derechos de los demás.
Entonces, ¿qué idea? ¿En el aire van a hacer una nube, van a estar protestando?
O sea, tiene que ser una nube. Tiene que hacerse donde tiene que hacerse.
¿Dónde?
Tiene que hacerse pidiendo autorización.
Ya, ¿y en qué parte de Lima con autorización podríamos hacer una protesta? A ver. A ver, piensa. Eso
tiene que decidir la autoridad.
No, es que
eso tiene que decidir la autoridad.
En todas las ciudades del mundo, París, Nueva York, en todos lados, se hace por las vías públicas, las marchas, siempre.
Pero tú tienes con autorización, idea la congestión que ocasiona. Y la mayor parte de esas protestas.
Pero son expresiones de la voluntad ciudadana.
La mayor parte de esas protestas no son autorizadas. Eso es lo curioso. No son autorizadas, nadie los ha autorizado.
Eso está mal. Obviamente eso está
igual
mal.
Que los barristas, ¿no? ¿Acaso crees que los barristas piden permiso para salir y tomar las calles?
Claro,
y pero como eso son bien escoltados por la policía, bueno, ahí tienen su derecho y como ya todos lo hacen, al final es lo que dice
mucha gente. Ejemplo es extremo, pues. Estoy hablando de organizaciones que buscan derechos.
Ya lo toman como base.
Acuerdo, no,
es que todo el mundo lo hace, joder, entonces todo el mundo lo hace. Nadie respeta a nadie, pues entonces yo también.
No, pues, una cosa es la marcha por la ecología, una cosa es marcha por derechos humanos, no sé cuál sea, puede ser de Fujimori o de la gente muerta, puede ser la marcha del orgullo gay, y tú tienes que respetar los derechos de toda esa gente que tiene el derecho
de vivir. Un día me voy con un grupo de gente, vamos a hacer una marcha pro porno.
Ya,
haz tu marcha por porno. Los cines porno.
Ya, haz tu marcha por porno, yo te acompaño porque a mí me gusta. Y pedimos permiso y vamos, y tenemos todo el derecho de ir y bloquear las pistas. O sea, ¿sí o no? O sea, es libertad ciudadana.
Por
Es libertad de
volvemos con extremos. Ah, ya, dos cosas. Dos cosas que tengo que aclarar. Se me estaba yendo al comienzo. Presentamos un tema musical hace algunos minutos, ya como una hora, de Ron. Dijimos por error, lo acepto mi error, que era brasilero. No, no es brasilero, es italiano. Ron es un cantante italiano, el que interpretó precisamente la canción Joe Temerario. Bueno, volvemos con extremos. Y ahora viene, ese sí es brasilero, con él lo había confundido. Este cantante muy recordado de los años 80 relanzó su canción Menino Veneno. Volvemos.
Passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda e o seu corpo nu. Menina, cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, 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 yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu sem você, fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, 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 yeah.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Só dá você, só dá você, yeah, 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 yeah. E meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah, yeah. Yeah.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 213. Candente, como siempre, el programa. Bueno, sí que me olvidé la segunda cosa que tenía que decir, que mencionar. Por supuesto, no puedo dejar de mencionarlo. Finalmente, y una vez más, otro fracaso del grupo RPP. Ya había muerto Radio La Mega. Mega, me suena a Megan Martínez, esta fabulosa actriz XX, ya retirada, por supuesto. Bueno, ya se acabó la Mega. Y luego crearon este aborto llamado Bravaza, Radio Bravaza, creo que no ha durado ni 2 meses. ¿Y tú sabes ahora qué hay en el 94,3 de FM, Ana Rosa?
¿Qué hay ahora?
¿No sabes?
No.
Han relanzado Radio Corazón.
Ah, creo que sí escuché.
Han relanzado Radio Corazón 94,3.
Cortavenas, pues.
Claro, que antes estaba en la 96,7, donde está ahora Radio Capital. Bueno, pues ahí juegan con las frecuencias, se suben, bajan, se ponen donde quieran. Pero bueno, en Radio Corazón estuvo transmitiendo desde que la cerraron en su frecuencia modulada por internet. Entonces simplemente no es que la radio reaparece, sino que la radio continúa. El mismo efecto de Radio Z Rock and Pop, que si bien salió de los 95.5 FM, continuaba vía internet en su transmisión. Y bueno, y luego ahora ha reaparecido en los 96.1, aunque se pelean con la emisora esta de Candau, ¿no? Que también luchan por eso. O sea, si las dos transmiten, quieren transmitir en la misma frecuencia, están ahí un enredo. Depende en qué parte de Lima escuchas una emisora o escuchas la otra, a veces se mezclan las dos. Se pelean por el espacio radioeléctrico. Pero bueno, otra vez Corazón. Bueno, al menos es una emisora que
un poco más decente, ¿no?
Un poquito más decente, bueno, que para los gustos. Para los gustos, no, en mi caso particular yo creo que debían haber relanzado en algún momento, por supuesto no la corporación RPP, pero deberían haber cerrado Radio OK y haber repuesto RBC, que realmente era una emisora de respeto.
Lo que pasa es que faltan emisoras independientes. Ese es el problema, porque
gente que lo haga con amor,
porque
con
nada. Las emisoras que existen ahora pues son todos grupos de una misma corporación, sí, que siguen un mismo patrón, entonces no encuentras nada nuevo, o sea, y te dan más de lo mismo, como si no existiera más.
Yo quiero hablar. Yo tengo una queja especialmente horrible, que es que yo todavía tengo mi radio Sony de así antigua. O sea, porque es el que la que tengo en mi casa, el que yo llevo en mi cuarto. O sea, que cambio el dial. Y puedo ver esta diferencia de los equipos, a los conductores, puedo ver o sea, irme del 100 punto y algo al 90 y al 80 y algo, y o sea, así rápido, pues. Me doy cuenta de que siempre todas esas radios de música te ponen, por ejemplo, están poniendo una música X en Ponte Planeta y al minuto siguiente te pone la misma música en otra, así como escalonadamente. Entonces te das cuenta de que no hay nada que escuchar, todo es lo mismo. Pareciera que se han confabulado todas para que tú escuches la misma tontería, porque en verdad últimamente la música
es que lo que dicen, bueno,
eso, no, y de hecho es una queja
de corporaciones, pero es que es lo que le gusta a la gente, es lo que pega, ¿no?
Sí,
lo que está calientito, ¿no?
Bueno, entre comillas, ¿no? Porque todo el mundo, bueno,
lo que da
rating, música más aburrida que esta cosa que hemos escuchado, así de
cómo no te va a gustar.
Es horrible.
Para los que no saben, o la gente pues, que se dedica a cantar, digamos cantantes nacionales, ya incluso internacionales, ¿no?
Me refería a la de 2000 años, ¿no? En lo que hemos escuchado de último. De la canción.
No, lo que me estoy refiriendo con las radios es que te ponen, entre comillas, lo que le gusta a la gente, pero es lo que mejor les combino económicamente para poder ponerlas al aire. Porque tiene un grupo de canciones que hay algunos que sí escogen sus canciones, pero igual tienen que pedir permiso a la emisora para poder ponerlas, ¿ya? O algunos tienen cierta libertad y por ahí que comienzan a colocar algunas cosas. Pero pues los cantantes, los intérpretes, sobre todo los nacionales, ¿no? En este caso, incluso aquellos que pueden ser, entre comillas, conocidos por otras facetas, ya, y que la gente puede creer que hay mucho más fácil, les van a dar cabida. No, igual tienen que lucharle y pasarla duro en los programadores de las radios para que les puedan poner su canción. ¿Por qué? Porque hay toda una mafia.
Hay muchos programadores.
Hay muchas bandas buenas de rock que no
pagan. Y hay toda una mafia, no solo acá, ¿no?, sino a nivel internacional. Eso es sabido cuando alguien ahonda en las historias de determinados cantantes, sabes cómo llegaron a poder hacer que su canción sea hit.
Programador gay jubilado,
¿no?,
ahí.
Porque hay una mafia, pues, ¿no? O sea, pasa dinero por abajo, quién te conviene más, como en todas partes, ¿no?
O sea, esto es lo que pega, esto es lo que tiene que salir, o sea.
Y lo que molesta ahora en la actualidad en las emisoras es lo que digo, ¿no? No hay emisoras independientes, o sea, todas se rigen bajo un mismo patrón, bajo un mismo modelo, ya simplemente les cambian de nombre. Incluso creo que los mismos locutores se rotan entre una radio y otra.
Sí.
Entonces se van saltando de un lado a otro. Ya ni siquiera identificas quiénes son, porque todos tienen la misma voz. Ya, salvo los de antes, en que tú sí podías diferenciar y decir, este está el locutor, ese está el locutor, ese está el locutor. Porque tenía una particularidad, ¿no? Ya un estilo propio. En cambio ahora, pues casi todos los ves iguales, o sea, los escuchas iguales. La misma voz, se copian entre ellos mismos, creo, ¿no? Lo que le gustó. Y no hay nada nuevo, ¿no? O sea, no hay una emisora en la cual tú puedas encender la radio y encontrar algo novedoso, que no necesariamente tiene que ser solo música.
A ver, Ana Rosa, yo sé que a ti te encanta escuchar en las mañanas el programa de Carloncho.
¿Quién es Carloncho?
Carloncho, el que siempre te gusta escuchar en Radio Moda.
No escucho.
Qué raro. No se conocen. No. Una broma. Advierten que terroristas pueden atacar gasoducto tras atentado en Quitén, y efectivamente derribaron 3 helicópteros. Así es. Y en una columna de esos genocidas de Sendero Luminoso. Perpetró un atentado en el aeródromo de Quitén y en la selva del Cusco. Eso es lo que ha ocurrido. Los terroristas previamente habían estado esperando emboscar a una patrulla de las fuerzas combinadas, pero estas se desviaron del lugar donde iban a ser atacados. Por ello, los subversivos se trasladaron al aeródromo y ahí le prendieron fuego a 3 naves y golpearon al personal de seguridad. En comunicación con Canal N, el experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, indicó que, según el testimonio de los trabajadores golpeados, la columna senderista estaba encabezada por Martín Quispe Palomino, alias Gabriel. De Gabriel ya hemos hablado antes. Eso fue precisamente hace algún tiempo que capturaron a Artemio. Fue una incursión armada de narcoterroristas. Inicialmente se hablaba de algunos heridos y posibles secuestrados. Al parecer, en esta columna habría estado Gabriel. Ese terrorista le dijo a los trabajadores que su empresa no está cumpliendo con el cupo. ¿Qué tal, ostras? Finalmente, Yaranga señaló que este atentado confirma que Sendero Luminoso sigue extorsionando a las transnacionales que operan en el BRAE. Además del secuestro, en abril tuvo móviles económicos. La agencia Air France Press, que cita un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, confirmó, pues, este ataque de los genocidas de Sendero Luminoso. Y ahora dicen que pueden atentar contra el gasoducto de Camisea. 2 de los 3 helicópteros siniestrados por una columna de Sendero pertenecen a la empresa de servicios aéreos de los Andes. Su director, Carlos Augusto Danmert, advirtió que tras el atentado de esta madrugada, los terroristas genocidas de Sendero Luminoso pueden atacar el gasoducto del proyecto Camisea. En diálogo con la emisora RPP Radio Programas, Danmer consideró que el objetivo de los subversivos al incinerar las naves era no permitir que se supervise desde el cielo el ducto, y ya deben estar planeando un atentado contra el ducto, lo que afectaría la generación de electricidad en una zona del país. Ya ves, en los 80s y comienzos de los 90s eran las torres, y ahora vienen a joder con el ducto de Camisea. Esta gente es realmente de nunca acabar. Y luego todavía vienen con el tema del invento ese que hicieron del fujimontesinismo. ¿Ahora qué dirán? Fujioyantismo, ¿no? O nadinismo. ¿Qué inventarán, no? Alguna idiotez van a inventar cuando le toquen un pelo a estos malditos vendepatrias genocidas de Sendero Luminoso, y efectivamente ya están las primeras imágenes
del ataque narcoterrorista de esta madrugada en Catani, el aeródromo de Quiteni. Así es, tenemos las imágenes, fotografías que han conseguido nuestros corresponsales en la zona. Tenemos allí los que incendiaron los narcoterroristas que llegaron hasta esta zona. Ya el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha confirmado la información. Se trató de una incursión a las 12:30 de la madrugada. Ahí tenemos, podemos quitar el banner, señor director, para que se pueda ver. No, el exclusivo. Ahí tenemos el helicóptero. Ahí se ven las imágenes entonces de lo que ha sido este ataque terrorista, lo que ha quedado ya, estas imágenes de esta mañana. Fotografías entonces que han sido proporcionadas por nuestros corresponsales.
Bueno, eso es lo que están haciendo ahora Sendero Luminoso. Y después que no vengan, pues, con que, ay, que los miles de muertos, etcétera, pues, bien muertos están. Ahora seguramente ya van a decir, ¿por qué mataron a los terroristas? Que son unos genocidas, vende padre, y toda su idiotez de siempre. Hay quienes creen que deben exterminarlos de raíz, y con ellos, lamentablemente, a gente inocente. Y que es la única forma de poder realmente rehacer el Perú. Efectivamente, pues el Perú necesita un renacer.
Yo creo que están en San Borja, todos nos deberían exterminar, creo.
Frente a esta situación de hacer un renacer de una nación o de una sociedad, lamentablemente, y hay que decirlo, tiene que pasar algo traumático, algo realmente horrible, crítico, para que la gente realmente se una, ¿no? Y si no, no lo hacen. Si no, no aceptan de hacerlo. Y más de Sendero Luminoso, sí, todavía hay más. Hay más porque esta gente aliada con la gente del SUTEB, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, así como lo escuchan, finalmente esta gentuza ha decidido, pues, suspender su huelga. Y como siempre, en forma cobarde y poco viril, en el caso sobre todo de los maestros, no sé qué tipo de clases hacen, sería bueno grabarlos, chicos. Si ustedes están en el colegio, o conocen chicos que están en el colegio, grábenlo, una grabadorita de esos celulares, aunque sea usen para algo el celular, o los equipos esas radio flash, graben las idioteces políticas que muchas veces quieren o pretenden decir estos disque maestros, y también graben cómo evaden hacer clase. Grábenlos y publiquémoslo en una página. Ya he dicho, la mejor forma de evitar estas hipocresías y toda esa cosa es desnudando a esta gente, poniéndolas en el YouTube, poniéndolas, publicándolas en internet, para que realmente se sepa qué tipo de maestros estamos teniendo ahí y qué tipo de maestros parásitos el Estado tiene que seguir pagando. El secretario general del Sindicato Único Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, René Ramírez, anunció que el gremio acordó suspender la huelga nacional que acataban hace casi un mes y que los maestros volverán a las aulas el martes 9 de octubre, por supuesto, después del feriado. O sea que encima todavía usan el feriado. ¿Qué tal ostra? ¿Qué tal marisco pornográfico de esta gente? Y como ya, lógico, pero ¿sabes? ¿Se han dado cuenta por qué lo hacen? Porque ya llega diciembre, llega Navidad, y naturalmente quieren sus beneficios. ¿Qué tal marisco porno de esta gente? Al término de una Asamblea Nacional de Delegados, el dirigente indicó que la suspensión de la medida de fuerza responde al llamado de los padres de familia para no seguir perjudicando a los estudiantes con la inasistencia a clases. ¡Ay, qué buena gente que son! Ramírez dijo que también tomaron en cuenta los compromisos asumidos por el sector de educación con la mejora de las condiciones remunerativas y laborales de los maestros. Suspendemos esta décima huelga nacional iniciada el 5 de septiembre pensando en los alumnos y los padres de familia y convencidos que el SUTEP ha logrado que el país entero reconozca a nuestro sindicato como un gremio propositivo y que siempre estará al frente de la defensa de los intereses de los maestros y del pueblo. ¡Y del pueblo! ¿Y cómo ha jodido al pueblo entonces dejándolos a los chicos en la calle, privándolos privándolo de estudiar. Y ahora, qué gracioso que los niños tengan que estudiar un mes más, joderse con el calor extremo que hay en verano, joderse yendo a un colegio para escuchar a un profesor mediocre, o solamente peor todavía, para aprobar por aprobar. No, pues, esto no es justo.
Claro, eso es lo que más molesta de todo esto, es que durante todo el año, desde que comienzan las clases, primero no comienzan cuando deben ser. O sea, se supone que es primer día de clases, ya comienzan a salir y ahí nada más como suspenden las clases. Por uno u otro motivo pasa, ¿no? Los chicos nuevamente tienen que retrasarse en comenzar nuevamente sus clases. Cuando vuelven nuevamente, huelga. Y así sucesivamente. Y cuando estás ya en clases también, pues ves que la enseñanza, no vamos a generalizar, no todos, pero lamentablemente en muchos casos, pues no reciben la educación que deberían de recibir. Termina el año y ¿cuál es el resultado de todo ese año educativo para estos chicos? O sea, queda nulo y luego efectivamente tienen que ir a lo que deberían haber sido sus vacaciones, ya tuvieron bastante vacaciones durante el año, pero es que no es así, pues no, se supone que debería haber un orden para todo, ¿no? Un tiempo para estudiar, un tiempo para relajarse, un tiempo para disfrutar de los resultados de tu esfuerzo, pero acá el esfuerzo está alterado, ¿no? Porque no puedes obligar tampoco a un chico a rendir lo suficiente si es que se te corta el empeño a mitad de camino. Eso es lo lamentable, ¿no?
Sí, momentito, acá están diciendo que docentes de Arequipa y Piura decidieron no obedecer y continuar todavía con la huelga. ¿Qué tal? Tanto en Ica, Ancash, igual no con los maestros, aún no deciden qué medida van a tomar. Entonces, ¿para qué se meten a trabajar al Estado entonces? El ser maestro es un sacerdocio, estás dando un servicio a la sociedad. Y por último, más creatividad para, en todo caso, si el Estado no te puede proveer lo que realmente tú mereces y necesitas, pues tienes que crearlo con las herramientas que ya te dio el Estado. No simplemente tener a un Estado paternalista. Todos parecen criaturas, hijito, dame de lactar, por favor.
Bueno, está bien que hayan dejado la huelga. No bien porque sea malo hacer huelga, sino bien porque ya van a volver los chibolos, a los alumnos, al colegio. Pero, Igual que Ana Rosa, pienso que no hay que generalizar, pero en verdad sí, pues tú dices que los graben, ¿qué van a grabar si dices ni van? O sea, ya, pero así como dicen de que el Estado les ha dado, remuneraciones, un bono de 300 soles, creo que leí por ahí, entonces está bien así como esas, de que también el Estado les comience a exigir mejores clases, mejor metodología y mejor conocimiento, ¿no?
Porque ¿cómo lo supervisa el Estado?
Ahí es donde
claro, está el problema. Ahí pues. También, el problema creo que también viene por parte del Estado, ¿ah? Porque, o sea, el Estado no supervisa, un punto número uno. Y segundo, el sector educación, como dije, es uno de los sectores, por no decir el sector más corrupto del país. Más corrupto que Sutel. Alucinado, con Sutel todo. Entonces, las UCES prácticamente son una cochinada. Entonces, si tienes un sector corrupto, uno, los alumnos no pueden protestar por la pésima educación que reciben, los profesores que trabajan no pueden protestar por las pésimas remuneraciones que reciben. Entonces se crea un ambiente en el cual nadie sale ganando. Entonces yo pienso que también debe haber toda una reforma antes que educativa, porque obviamente la educación debe ser reformada, una reforma del aparato estatal que tiene que ver con la educación. ¿Por qué? Porque como cuando Alan García dijo, muy bien, chévere, vamos a dar los exámenes para maestros y los burros jalan, porque dicho sea de paso, hay varios maestros que se meten a maestros porque es la carrera la cual me ingresa más fácil en las universidades, eso sí, se lo sabe todo el mundo, la proporción de ingresos uno a uno, creo, en las universidades. Entonces Alan García dice, ya, doy exámenes a todo el mundo para ver quiénes son los burros y quiénes no. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa el mismo Estado? No voy a decir nada. Te venden el examen por lo bajo. Te venden el examen por lo bajo. Han estado vendiendo. El mismo Estado se boicotó a sí mismo su reforma educativa. Entonces, ¿de qué estamos hablando también? Claro, ya está.
Ok, vamos ya con la parte. Renuncian más de 170 médicos en huelga del Ministerio de Salud. El presidente de la Federación Médica, César Palomino, refirió que continuarán con la medida de fuerza, que ya lleva 18 días, y se pierden unas 50.000 atenciones al día. Tras 18 días de huelga a nivel nacional, los médicos del Ministerio de Salud radicalizarán su medida de fuerza en demanda de incrementos de sueldos y otros beneficios laborales. Ante ello, hoy están renunciando 174 jefes de servicios departamentales, informó el presidente de la Federación Médica, César Palomino. En Lima serán 20 jefes, la huelga no se detendrá y seguirán renunciando. Qué bueno, y de esa manera que sean realmente reemplazados por profesionales que tengan realmente vocación de trabajar en el Estado, sabiendo cómo está el Estado. Punto. Así es de sencillo, no hay que hacerse más problemas, porque no podemos estar esclavos de gente que simplemente no trabaja en el sentido que corresponde y le endosa el problema a los usuarios, al pueblo, le endosa sus problemas al pueblo. Ese es el gran dilema, en todo caso, porque no se van a la puerta de la casa del ministro de Salud a reclamarle, o la puerta de la casa del ministro de Economía a reclamarle, ya que se centraliza y se individualiza el tema, pues hagan ese asunto, ¿no? Y dejen de molestar a las personas que realmente pueden tener un problema de salud y no pueden ser atendidas.
Pero sabes que eso también implica un cambio en el así como se ha hablado de la educación, también en el aparato estatal, en el sector salud, porque okay, ya, o sea, yo tengo vocación, entonces como porque tengo vocación, ya yo acepto trabajar para el Estado. Pero ¿hasta qué punto tu límite puede llegar para soportar también muchas veces carencias tan grandes que te impiden ejercer tu labor como quisieras ejercerla?
Entonces te vas al sector privado.
Pero no es tan fácil, pues, Sandro. No es tan fácil,
claro.
Entonces,
¿para qué te metiste de médico si sabías?
Entonces, ¿para qué te metiste de periodista, de profesor? De todas las carreras puedes decir lo mismo.
Claro, es lo mismo, es lo mismo que decir.
Con el papá
entonces,
Estado,
¿para qué ves, para qué reniegas de programas o de conductores que no te gustan? Cambia de canal. Así claro, es, la respuesta
no, porque
es la
al
misma.
Final te cae por rebote.
Entonces, pues también cae por rebote. Claro. También cae por rebote.
¿En qué sentido cae por rebote?
Porque esa gente igual necesita trabajar. Entonces entra el Estado, porque es la forma de casi todos los practicantes de universidades. Tú has entrado, yo he entrado pues, de emergencia, he visto unos médicos churrazos que me imagino que vienen a estudiar en universidades particulares, pero tienen de todas maneras que ir a trabajar al Estado, o sea, a qué practicar.
Enfermeras.
¿Ya? Sí, bueno, no sé. Ya el punto a es que tienen que estar ahí, ¿no? Y ahí comienzan. Algunos siguen su carrera ahí, algunos no logran ocupar una plaza en una clínica, en un lugar particular, ya por diferentes motivos, ¿ya? Y tienen que trabajar ahí y probablemente sí tengan la vocación. ¿Ya? O sea, no estoy excluyendo, no estoy justificando, porque también hay algunos pues que se relajan como en todas las profesiones, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, yo también veo y creo que somos testigos. O sea, ¿cuánta gente hay en esa sala? ¿Cuántos son? O sea, y no distribuyen bien un hospital para que puedan estar, haber un orden, ¿ya? Y como tú mismo has dicho, un solo médico para atender toda emergencia y además irse a piso. O sea, ¿qué cuerpo aguanta eso? Y qué vocación también, ¿no?
Pero el público y los usuarios, los pacientes, ¿qué culpa tienen? Pues,
¿no? Claro, claro, no es por,
es
no,
por eso,
no
pues,
por justificar,
por eso,
pero
eso,
es por explicar, claro, ¿sí, no, Ana Rosa? Tú explicas, claro, tú justificas, o sea, eso estamos haciendo.
Es la explicación porque los usuarios también, o sea, también pagan pato, ¿no? Y si ese médico se enferma, ¿cuántos médicos y enfermeras están con tuberculosis actualmente? Porque no reciben la debida atención sanitaria ellos como profesionales para poder atender a los enfermos. O sea, tampoco es justo que por vocación tengas que aceptar, me voy a enfermar pues de tuberculosis, ¿no? Pero, me muero al final, pero, no curo a
soy
nadie.
Soy un buen médico, pues, ¿no? Yo me metí al Estado y me enfermo.
Están renunciando, o sea, me parece lo mejor que
pueda. ¿Qué es lo que queda? Pero no debería ser.
Claro.
No debería ser. O sea, tanto en la educación como en la salud, deberían de ser los lugares mejor pagados en un país.
¿Y por qué crees que el Estado no lo hace? Si ya están reclamando.
Ese es el problema, pues, porque sigue existiendo corrupción. O sea, tú te vas al sector administrativo de estos lugares y los ves, pues, ahí durmiendo, ¿no? Ahora el almuerzo dura 3 horas.
Por eso digo de que
ahí no es donde no mueven a la gente, ahí es donde deberían de mover, claro, a la gente, ahí es donde deberían de comenzar el cambio. O sea, realmente en el sistema, uno, en el sistema, para que se sepa por qué de pronto abres una sala y encuentras un montón de aparatos o medicinas que ya están caducando porque no cumplieron el plazo, o la burocracia impidió que eso saliera a tiempo, que no se distribuyera donde debería de haberse distribuido. Hay médicos que han salido a reclamar eso, médicos que han salido a decir, nosotros hemos pedido tales aparatos para tal fecha y aún no nos llegan y sabemos que están ahí y no salen de ahí porque los papeles no se mueven. Y no podemos hacer nada, tenemos que trabajar con lo que tenemos.
Uno puede culpar a los médicos o a los maestros. Okay, chévere, tiene su parte de culpa, pero en verdad tenemos que ver también y no satanizar de frente las huelgas, porque siempre hay algo detrás, y normalmente lo que está detrás, o qué casualidad, es el Estado, que a ti mismo, Sandro, en la parte de defensa del consumidor, también te fastidia, y también nos está fastidiando a ellos, por otro lado, porque lamentablemente tenemos un Estado corrupto. No se les quita la responsabilidad, pero también hay que buscar la explicación, y Obvio. Por eso no se puede estar satanizando, protestaron, vamos, ok, sí, hay una par de alborotos, ya, pero también hay que ver lo que está detrás, es lo que yo pienso.
Muy bien, antes de irnos con la última parte del programa, falleció el gran poeta Antonio Cisneros a los 69 años. Así es, Antonio Cisneros, recordado por comentarios reales, también por canto ceremonial contra un oso hormiguero, premio Casa de las Américas, Agua que no has de beber en 1971 y Postales para Lima en 1991. Ya descansa en paz, según informó vía Twitter su familia. Bueno, regresamos con lo último de Extremos, episodio 213. Viene Janet en Frecuencia Primera y en Extremos.
Frecuencia Primera. Primavera 2012.
Que tu hijo no esté triste y si pide comprensión, piensa bien por qué la pide. Oye mamá, oye papá, haz feliz todas sus horas, aunque no tenga razón, todo el mundo se equivoca.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Stili, chérie petite, en Ioris de Ninsol Frequencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos ya con la última parte de Extremos. Ha sido una semana de éxito para la obra de Ana Rosa, Buenas Noches Mamá, y hemos visto pues esta enorme publicación que le ha hecho el diario El Comercio a toda página y a full color a esta obra, y esperamos pues el resultado al final de mes de este encuentro de cuatro grandes obras, por supuesto, de autores peruanos o norteamericanos que se está presentando en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. ¿Y vas a ir a ver las otras obras o no?
Claro, sí, los participantes estamos invitados además a ver las demás propuestas y cada semana, ¿no?
Tú no participaste, bueno, ya.
Okay. ¿Qué?
Y ahora sí, adelante. Tus estrenos.
Bien, tenemos pues también otro festival en el PUP, el Festival Otras Apuestas, que inicia con la obra Caperucita, un espectáculo.
¿Por qué no
participaste
ahí?
No, este es otro tipo de propuesta, ¿no? Ya, Silvia, una mujer joven, vive llena de angustia el delicado estado de salud de su abuela, a quien quiere quizá más que a su propia madre. Debido a eso, se ve obligada a dar término a una relación amorosa que acababa de iniciarse. El cuento está en la obra, pero la obra no es exactamente el cuento. Habla de estas cuatro personas con todas sus limitaciones para relacionarse, con todas las dificultades para vivir y para enamorarse. Caperucita es también un cuento de la iniciación, de una chica que crece y se va sola al mundo, sin saber si podrá atravesarlo o si será devorada por el lobo o por su propia familia. Tres generaciones de mujeres, un hombre enloquecido de amor, una comedia sobre el amor y sus excesos. Cuatro únicas semanas, del 11 de octubre al 5 de noviembre en el Teatro PUP. A ver, un aplauso. Está ambientada en el Cercado de Lima en el año 1984. A ver, un aplauso de César de María. Dos payasos callejeros, Tripaloca y Tartaloro, hacen su habitual espectáculo callejero. Tripaloca cuenta al público el momento en que vino a llevárselo la muerte. Postrado y a punto de morir a causa de la tuberculosis que padece, aparecen dos muertos para llevarse a Tripaloca, cuando Tartaloro los detiene con la excusa de que están escribiendo un libro acerca de la vida del payaso. Los muertos acceden a esperar que terminen de escribirlo para llevárselo y asumen y representan los personajes que Tripaloca va narrando con la historia de su vida. Huyen, inventan, retrasan la muerte a través del humor y los recuerdos, a pesar de lo inevitable de esta, para finalmente sucumbir ante la enfermedad y la muerte. A ver, un aplauso, se presenta en el Teatro Mali, de viernes a lunes a las 20 horas. Teatro Mali está dentro del Parque de la Exposición.
Museo de Arte de Lima. Uh-huh.
Se viene un estreno. Estreno Nuestro Pueblo, a través de los eventos. A través de los eventos que marcan la vida de Tom, interpretado por Rómulo Acereto, y Emmy, por Gisela Ponce de León, Wilder nos invita a observar nuestra propia vida, el desayuno de todos los días, el encuentro de padre e hijo, la celebración de la boda, la muerte, incorporados en la escena. Muy próximo a los actores, seremos testigos de los pequeños y grandes ritos que conforman la vida de nuestro pueblo. Nuestro Pueblo, premio Pulitzer de 1938, sigue siendo desde su creación una de las obras más representadas en los Estados Unidos y ahora aquí en Perú, en el Teatro La Plaza, a partir del 11 de octubre y de jueves a martes a las 20 horas. Y ya se estrenó Te Odio, Amor Mío, con la dirección de Alberto Isola, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. Cenando entre amigos. Karen y Gabriel, una pareja de mediana edad felizmente casada, son amigos por años de Betty y Tom, otro matrimonio. Fueron ellos quienes los presentaron durante una cena en la casa de Karen y Gabriel. Betty revela que ella y Tom se van a divorciar porque él ha sido infiel. En el transcurso de la obra se evidencian los efectos de la ruptura de Betty y Tom que producen sobre Karen y Gabriel. Ellos se presentan en el Teatro de Lucía de jueves a domingos a las 19 horas hasta el 22 de octubre. Para niños se ha estrenado recién Érase que era una niña. En esta oportunidad el Teatro Británico presenta un género nunca antes visto en Lima, la ópera para niños. junto al Patronato Peruano de Música y a un grupo de profesionales de la Ópera Joven del Perú. Estamos realizando esta producción dedicada a los más pequeños, que cuenta además con la soprano Caridad Herrera y el actor Nicolás Fantinato, para narrar una historia que busca plantear una reflexión sobre el problema que nos atañe a todos, el bullying. Érase que era una niña, es una obra dirigida así por Jean-Pierre Gamarra y escrita por la dramaturga Maritza Núñez, con música del compositor finlandés Timo Juhani Kilowen.
Timo Juhani Kilowen.
Ajá. Ellos están en el Teatro Británico desde el 6 al 28 de octubre, los sábados y domingos a las 16 horas. Piel de Asno continúa en la Alianza Francesa de Miraflores y La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil, ambas en los sábados y domingos a las 16 horas. Cine. Bueno, ese es un resumen de todas las películas que se han estrenado de la semana pasada que no di. El Gran Robo. Una extraña coincidencia hace que dos bandas atraquen el mismo banco a la misma hora. Un peculiar cliente y una resuelta cajera pondrán en juego su ingenio y su valor para intentar frustrar el golpe. El Circo Maldito. Javier es reclutado por la milicia durante la Guerra Civil. Busca trabajo como payaso triste en un circo. Allí coincidirá con un estrambótico elenco de personajes marginales sin sospechar lo que le espera. Ted. Cuando John Bennett era pequeño, deseaba que su osito de peluche Ted fuera un oso de verdad, y por desgracia su sueño se hizo realidad. Más de 20 años después, Ted sigue con John y saca de quicio a su novia Lori, a quien empieza a perder la paciencia. Para colmo, a John no parece preocuparle su futuro profesional y se pasa la vida fumando porros con Ted. John por su parte intenta alcanzar la madurez, pero parece que para ello le resulta indispensable la ayuda de Ted. Intrusos. Juan, un niño de 7 años, vive en un barrio humilde de Madrid y tiene una imaginación desbordante. Por las noches sufre pesadillas en las que un intruso sin rostro lo ataca salvajemente sin que su madre pueda hacer nada para evitarlo. Mientras tanto, Mia, una adolescente londinense de 12 años, lee a sus compañeros de clase el misterioso cuento de Carahueca, un monstruo obsesionado con los niños. Ese mismo día, John Farrow, su padre, sufre un accidente en el rascacielos de construcción donde trabaja. La vida de las dos familias, aunque separadas por muchos kilómetros, dará un vuelco. Los intrusos ya se han instalado en sus casas e intentan desesperadamente arrebatarles algo a los niños. Dredd, el juez del apocalipsis. Bueno, en un futuro cercano, Norteamérica se ha convertido en un páramo asolado por la radioactividad. Una única y gran megalópolis se extiende a lo largo de la costa este. Mega City 1. Esta inmensa y violenta urbe cuenta con una población de más de 400 millones de personas, cada una de las cuales en un infractor de potencia. ¿Qué es eso? Allá. Los encargados de acabar con el caos e imponer el orden son dos individuos que actúan a la vez como agentes de la ley, jueces, jurados y verdugos. Bueno, estamos hablando pues de una película de ciencia ficción y futurista. Los Tres Chiflados.
Como recién
muy divertidas, sí. Abandonados en la puerta de un orfanato dirigido por unas monjas, los recién nacidos Moe, Larry y Coley van criándose hasta alcanzar niveles desconocidos de desdichada estupidez. Empeñados de salvar el hogar de su infancia, solo estos tres chiflados podrían verse mezclados en una descabellada trama criminal, al tiempo que por pura casualidad consiguen papeles estelares en un reality show de gran éxito, inspirada en una serie de cortos de estreno de Columbia Pictures entre 1934 y 1958. Coliseo, la carpa de música folclórica Coliseo va a ser desalojada del terreno que ocupa. Esto significará la desaparición de un grupo de artistas de diferentes generaciones que habían encontrado en este lugar una forma de vida y una identidad. Los jóvenes Marcial y Esperanza formarán un grupo de danza e intentarán salvar el Coliseo, participando en una competencia de Wailers. Para lograrlo tendrán que ganar a los famosos tricampeones. Para los pequeñitos, Hotel Transilvania. Bueno, se dicen pequeñitos porque son dibujos animados, pero ahora tú vas a ver un dibujo animado y el argumento
no voy a ver eso
son más pagado. Crueles. Desde su nacimiento, Mavis vive en un lujoso hotel de nombre Transilvania, creado para proteger a los monstruos de la amenaza de los humanos. Mavis está a punto de cumplir la mayoría de edad, ni más ni menos que 118 años. Y su padre, el conde Drácula, le prepara una fiesta en la que no faltan los amigos más cercanos a la familia, desde Frankenstein, el hombre invisible o la momia, pasando por un humano que se ha colado en la celebración y que se enamorará de Mavis.
El original Selena Gómez le puso la voz a uno, ¿no?
¿Sí?
Sí, Selena Gómez, pero en el original, no en inglés.
Ah, ya. Bueno, esos han sido los estrenos en el cine, las películas que han estado ya dando y las obras de teatro a las cuales pueden asistir a ver. Sí, continúa también el Festival del Himno la siguiente semana con 5 mujeres con un mismo vestido de Alan Ball y dirigida por Carlos Delgado.
Chau.
Chau, chau. Hasta la próxima semana.
Chau, pues.
Hasta la próxima semana, donde estaremos transmitiendo desde el penal de San Jorge. Tras las rejas.
¿Por qué?
Reclamando un indulto.
Indulto, presidente. Oye, ando mal, indulto.
Yo fuera haciendo colecta.
¡Soy inocente!
Para pagar la fianza.
Se acabó. Chau, chau.
Chau, hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos. Extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.